Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este apasionante lunes 10 de febrero. Un lunes fantástico, ¿eh? Han pasado muchas cosas y se las vamos a contar todas aquí en este partidazo en las próximas dos horas de radio. Habla mal del caballo, verás cómo lo vendes, ¿eh? Hay que decir que ha sido un lunes fantástico y que evidentemente se van a divertir mucho. Yo creo que se van a divertir mucho en las próximas dos horas de radio. Hombre, si son familiares de Sánchez Martínez, el árbitro que ayer pitó en el Villamarín, el Betis-Barça, quizá no les divierta mucho el programa, porque es que hoy hemos sabido que Sánchez Martínez se va a la nevera. Eso es lo que hemos conocido en el día de hoy, después de lo que pasó ayer en el Villamarín, en el Betis-Barça. Ha dado a conocer la federación las designaciones arbitrales para la jornada 24, y Sánchez Martínez no está ni como primer colegiado, ni tampoco va a estar en el VAR. Dirán ustedes, bueno, pues a lo mejor en turnos le habían puesto descanso este fin de semana, y tenía el hombre pensado ir de fin de semana, qué sé yo, a Soria, a donde fuera. Fouto, ¿tenía libre Sánchez Martínez o le han dado libre?
Bueno, como tú dices, Juanma, buenas noches.
Buenas
al filo
noches.
De este mediodía salían las designaciones públicas de los árbitros que pitan este fin de semana, 10 en el campo y 10 en el VAR. Lo lógico es que a Sánchez Martínez le hubiera tocado ser árbitro de VAR, pero en esa lista no aparece ni Sánchez Martínez ni Gil Manzano. Es cierto que Gil Manzano pita el Real Sociedad Mirandés de Copa el jueves y que es más razonable su descanso. Y también es cierto que hay 22 árbitros, o sea que todas las jornadas descansan dos. A Velasco Carballo no le gusta que mencionemos la palabra nevera, que mencionemos más la palabra descanso, porque él...
Descanso.
Porque él entiende el arbitraje como lo entiende Zidane o lo entiende
rotaciones,
Quique Setién.
Hay rotaciones.
Que hay jugadores que no están a su nivel y que por tanto el domingo no juegan. Pues
sí.
Igual que ocurre en los clubes, también ocurre en los árbitros. Nosotros hemos llamado a una fuente esta tarde, eso que se hacía antiguamente, que era llamar para buscar noticias, y esa fuente muy directa del Comité de Designación de Árbitros nos niegan tajantemente, Juanma, que se trate de una nevera.
Hombre, claro.
Simplemente que Sánchez Martínez y Gil Manzano son de los dos árbitros más reputados del fútbol español y que, por tanto, ahora les vienen muchas designaciones importantes,
claro,
como por ejemplo Champions, Europa League la semana siguiente, y que por tanto dos tienen que descansar cada semana.
Claro,
así que
estaban con mucha carga de partidos y que ya era hora de que
esto no quiere decir que el comité piense en que Sánchez Martínez hizo ayer un gran arbitraje, porque es todo lo contrario. Sánchez Martínez, al igual que dije yo anoche, y en el comité se considera igual, no estuvo ayer al nivel que requiere un árbitro,
vale,
como es Sánchez Martínez, que ha pitado ya, por cierto, cuatro clásicos y pitó la final de la Supercopa entre el Atlético
y
el Real Madrid.
Y tú que eres un periodista en mayúsculas, ¿eh? Hashtag periodismo con mayúsculas absolutamente, independiente, que trabajas en la cadena COPE, ¿crees que es nevera o que no es nevera?
Yo creo que es descanso.
¿Descanso?
Sí.
¿Castigo
sí,
o...?
También te digo que...
¿Castigo? ¿Descanso con castigo?
También te añado, Juanma, que a los árbitros se les sanciona cuando cometen un error técnico.
Sí.
Y Sánchez Martínez ayer no cometió ningún error técnico.
Vale. Bueno,
cometió
pues ahora
errores de apreciación, pero no eran errores técnicos.
Ahora lo comentamos, porque el día también nos deja que la Liga va a denunciar los cánticos que recibió Sergio Ramos ayer en el Sadar, los Ramos muérete, Ramos hijo de tal, pues nada, denuncia que te crió, y veremos a ver cuál es la decisión con la afición del Sadar. ¿Va a haber alguna otra denuncia?
Sí, también los del Benito Villamarín,
claro,
porque gritaron contra el Sevilla, también contra los árbitros, y por cierto hubo un cántico bastante lamentable, que si no quieren violencia, que aprendan a pitar. Algo que evidentemente no deberíamos de apoyar. Una cosa es que un árbitro se equivoque y otra cosa es la violencia.
Hombre, por supuesto, eso no lo apoya absolutamente nadie. No hay rotaciones en el equipo del partidazo, fundamentalmente porque no hay más. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas, hashtag mangazo.
Hashtag mangazo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, muy buenas.
Elías Israel, ¿qué tal, Elías?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Mónica Marchante.
Buenas noches.
¿Habéis tenido día después en el día de hoy?
Sí.
Perfecto. Susana Guas, hola Susana.
¿Cómo que no hay más?
No hay más gente. No, no, sois lo que hay. El resto están todos en
Galicia. ¿Han huido?
Sí, sí, han huido.
¿Están en la nevera o qué?
No se sabe, están en la nevera. Por mal comportamiento, muchos de ellos en el tertulión.
¡Mangazo!
Y Siro López, hola, Siro.
Madiero al, al mangazo.
Joder, no, qué frase más rara. Madiero a mangazo.
Es que, joder. Eso que no te lleva a pensar.
A ciertas edades ya te casquillas.
Nació en Lille.
¿Has estado de fiesta en los premios gigantes o...?
No, no he venido antes. Me he venido un poquito antes porque hemos estado grabando ahí unas entrevistas para Colgados y me he venido un poquito antes.
Vale, perfecto.
O sea, no he probado el alcohol, si es eso la pregunta.
No, no. Y si lo hubieras probado, pues mejor,
no,
para,
no,
mejor
que...
para nosotros. Mejor claro. Lo íbamos a pasar hoy en el programa.
Claro, claro.
Mañana operan a Dembélé en Finlandia. Vamos a conocer, por tanto, aproximadamente el tiempo de baja del jugador del Barça. Y conoceremos, por tanto, si el Barça ficha o no ficha. A ver qué es lo que pasa en el día de mañana. Simeone ha recuperado esta mañana al uruguayo José María Jiménez, que podría estar este viernes en Mestalla ante el Valencia. Vaya partidito ese, ¿eh? Valencia Atlético de Madrid el viernes. Adelantado al viernes porque los dos tienen Champions la próxima semana. El Atleti ya recibe al Liverpool y el Valencia juega contra el Atalanta. ¿Dónde juega primero el Valencia? ¿Allí o aquí? El Valencia fue...
El Valencia primero fuera, ¿no?
Primero fuera. ¿Fue primero de grupo?
Sí, a la última hora fue, sí, vale, sí, vale, a la última hora fue primero de grupo.
Perfecto.
Sí.
Por cierto, Mané ha vuelto a entrarse con el Liverpool y también llegará al partido contra el Atlético de Madrid. Osasuna ha renovado su central Aridane hasta el año 2022. La cláusula pasa a ser de 22 millones de euros. Y esta mañana hemos conocido que la Liga está investigando unas posibles irregularidades cometidas en el Rayo Vallecano en pagos a su jugador Advíncula. Pero ha hecho unas declaraciones el jugador en sus redes sociales negándolo todo. Ha asegurado que ni él ni su representante van a denunciar al Rayo por esta circunstancia. No sé qué.
Sí, que la persona dice en el comunicado Luis Advíncula, Arancha Mérida, se llama la susodicha, ni ha sido su representante ni ha autorizado a nadie que denuncie en nombre de ella al Rayo Vallecano. Así que vamos a ver cómo termina, porque lo que ha hecho la Liga, Juanma, es abrir una investigación reservada, hablar con todas las partes y luego ya si procede a abrir un expediente o no.
Todo esto en un día en el que Alcalá... Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Como integrante importante del Departamento de Noticias, tiene una noticia que contarle a los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, en realidad es que hay un cierto malestar, no sé exactamente si la palabra es malestar, en la Federación Española de Fútbol. La Federación no va a decir nada de este asunto, pero creen que Arconada, Gonzalo Arconada, el técnico de la Real Sociedad de Chicas, estuvo muy desafortunado en sus declaraciones de este fin de semana, después de perder 10-1 con el Barcelona a la final de la Supercopa en Salamanca. La Federación ha hecho todo lo posible por montar en Salamanca la primera edición de la Supercopa, un torneo bien organizado, la Supercopa femenina, la primera edición en formato Final Four, como el fútbol masculino, semifinales miércoles, jueves, la gran final el domingo, presencia de autoridades en el palco, Irene Lozano, etcétera, etcétera, para que con toda la buena voluntad con la que la Federación ha montado ese torneo, venga un entrenador a tirarlo un poco por tierra o a desprestigiarlo, ¿no? Recuerdan a la Federación, que es la misma Real Sociedad que en mayo ganó en el torneo femenino de la Copa de la Reina. Esto ocurre, tú en mayo diriges a un equipo y en mayo ganas la Copa y en febrero pierdes la Supercopa, es la vida misma. Y si pierdes porque te meten 10 goles, tampoco ocurre nada, ¿no? Un día la selección española le metió 12 a Malta y no salió nadie diciendo... Y un día el Milán le metió 4 en una final de la Champions en Atenas al Barça de Johan Cruyff, y tampoco salió Cruyff llorando. Y el Barça de Guardiola le metió 6 a Mourinho en el Santiago Bernabéu y tampoco salió nadie... No sé, están sorprendidos con esas declaraciones de Arconada y...
No, lo estás dejando, el próximo invitado me lo estás dejando perfectamente en suerte.
No es mi opinión, ¿eh? Yo, ¿no? Sinceramente, he estado muy lejos de la Supercopa y de Salamanca este fin de semana. No es mi opinión, es simplemente información. Pero por decirlo suavemente, la Federación cree que Arconada estuvo muy desafortunado, tremendamente desafortunado en su comentario después de perder la final.
Pero argumentos... parece que la Federación, o sea, no admita ningún tipo de crítica. O sea, cualquiera que salga... Sí. La Federación está en posesión de la verdad absoluta y cualquier cosa que se opine...
Sobre todo porque la gente tendrá sus argumentos a la hora de opinar. Claro. Y creo que Gonzalo Arconada expuso argumentos, no fue una cosa así.
Perfecto.
Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estaba escuchando usted que hay enfado en la Federación con las declaraciones que hizo ayer después del partido. No sé si interpreta que hemos cogido un poco... La frase, el titular, y que nos hemos olvidado un poco del contexto, quizás.
Bueno, puede ser, ¿no? Al final esas cosas siempre ocurren, ¿no? Cuando tú manifiestas algo, también una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y lo que los demás interpreten, ¿no? pero bueno, de hecho en la federación pueden estar sorprendidos, pero por eso yo lo estuve comentando antes del partido con un miembro federativo. Se lo dije que montar un torneo así en lo que es el fútbol femenino, así como el fútbol masculino, sí, que los equipos están más habituados a ello, en el fútbol femenino es muy raro competir domingo-miércoles, y es lo que yo le manifesté, que organizan un torneo así para un equipo que no sea el Barcelona o el Atlético de Madrid, que habitualmente compiten de esa manera. Para todos los demás equipos resulta muy complicado y como así resultó, no sé más.
O sea que es una cuestión estrictamente física, de capacidad física.
Sí, porque en el fútbol femenino no se entrena igual que en el fútbol masculino, ni se tiene esa preparación que se tiene para poder competir domingo-miércoles, como a nosotros nos va a tocar en el mes de febrero, que tenemos un cúmulo de partidos, que bueno, de hecho se vio en el partido que creo que fue para los 15 minutos ya dos jugadoras se les retiraron lesionadas. Y bueno, pues es simplemente por eso. O sea, yo en lo que estoy viendo y lo que estoy conociendo del fútbol femenino. En el fútbol masculino es completamente diferente.
¿Qué solución plantea usted? Porque el torneo, claro, en principio continuará.
Bueno, pero es que yo no es una solución, eso no me corresponde a mí.
Ya.
Los que toman las decisiones son ellos. Yo simplemente les pido esa reflexión. A partir de ahí, ellos son los que tienen que tomar las decisiones y los demás las acataremos.
Ya, porque el resultado evidentemente hizo mucho daño a las chicas de la Real.
Hombre, cualquier equipo le puede resultar muy muy doloroso recibir un resultado así. Pero más allá de eso, yo creo que no es tanto el dolor que podemos tener nosotros, sino que yo la reflexión lo que hice es, ellos tienen, o sea, digamos, todos, yo creo que lo que queremos es fomentar el fútbol femenino.
Ya.
Y yo creo que dar una imagen así, yo creo que es lo que, además, que yo creo que tal y como me manifesté, fue en ese sentido, ¿no? Si realmente eso ayuda a fomentar el fútbol femenino, ¿no?
Pero por lo que dice, casi salieron derrotadas al campo las chicas. O sea, que ya salían con la idea de que el Barça iba a ser muy superior. ¿También pudo haber algo de eso, de que psicológicamente ellas se sentían ya menos desde el inicio?
Hombre, seguramente, porque se vio claro que los primeros minutos, cualquiera que sepa cómo competimos nosotras, se vio claro que no salimos con esa misma intensidad con lo que lo hacemos habitualmente.
Uh-huh.
Y yo creo que bueno, por más que intentemos autoconvencernos de que es posible y de que hay que salir a luchar al máximo, yo creo que lo vimos tan complicado que no fuimos capaces, incluso pues eso, recibimos dos goles ya muy rápido y al equipo le costó muchísimo darle la vuelta a esa situación.
El Barça evidentemente hoy ha dado sus explicaciones. Hola, Oliveros, sí. Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué ha dicho el Fútbol Club Barcelona?
Bueno, pues lo que ha dicho es que ahora escucharemos a Marieta Isidó, la directiva responsable del fútbol femenino. Ha venido a decir que el Barça está apostando muy fuerte en su equipo de fútbol femenino, que está luchando por la Champions, que lleva 4 años sin ganar la Liga, por ejemplo, y que, bueno, sufrió un varapalo en la final de la Champions el otro año y que se quiere reforzar. Y, desde luego, no está de acuerdo en que sea culpable de ser muy superior a otros equipos. Lo normal es que los otros clubes luchen por subir de nivel y el Barça, por lo tanto, no se siente culpable de contar con buenas jugadoras. Me dice que jugó con 3 extranjeras de entrada y 8 nacionales, muchas de la casa y muchas de la selección española, y hablaba así, ya te digo, María Teixidó en Sports Cope, opinando de las declaraciones de Arconada.
Es equivocada, creo que son declaraciones desafortunadas porque no se ajustan a la realidad que él ve, la realidad de nuestro club. No puedo entender el momento en que se pronuncian, pero en el fondo no tienen razón.
Bueno, es lo que se ha dicho desde Barcelona. ¿Algo que añadir, mister, desde Donosti?
No, que yo creo que hay una pequeña confusión ahí también. Yo cuando hablo del número de extranjeras no estoy hablando lógicamente del Barcelona. Cualquiera que conozca el mundo del fútbol femenino sabe que el Barcelona no es el equipo que más extranjeras tiene. Por lo tanto, yo creo que hay un error en la interpretación. Lo que sí hay una cuestión es que cada vez se está jugando más en el fútbol femenino, en el nacional, con muchas más extranjeras. Hay equipos que apenas juegan con 3-4 nacionales en la competición regular. En este verano, en el mercado de enero, se han incorporado más de 23 extranjeras. En 2 años ha habido un aumento exponencial, sí, del número de extranjeras. Entonces, pues bueno, yo eso mismo se lo manifestaba al miembro federativo, ¿no? Le decía que yo creo que tiene que reflexionar sobre ello, porque al final va a llegar un momento en el que la mayoría de las jugadoras que participen en la competición nacional van a ser extranjeras, y eso limita mucho el mercado de o la posibilidad.
Sí, pero ese problema lo tenemos en los chicos. Estamos cansados de ver alineaciones del Madrid y del Barça, donde hay a veces un español o dos españoles. O sea, es que el Madrid juega a veces con dos españoles en el equipo, y es el líder de la liga.
Correcto, de esa misma reflexión hacíamos, que al final vamos a acabar como en el fútbol masculino.
Sí, sí.
Y el fútbol femenino ahora mismo está creciendo, es cuando se está creando, cuando se está formando. Bueno, pues si queremos que sea como en el fútbol masculino, pues perfecto. Si esa es la decisión que se toma, como decía antes, pues todo lo acataremos y a partir de ahí, pues cada club tomará sus decisiones, ¿no?
Mister Gonzalo Arconada, le agradezco que nos haya explicado en directo y con toda la calma del mundo lo que dijo ayer. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hombre, yo lo que te quiero decir es que yo al señor Arconada le conozco de la época que entrenó al Numancia, por ejemplo, y que me ha parecido siempre una persona a la que hay que escuchar.
Sí, sí.
El problema es complicado porque, por un lado, piensas, bueno, usted le puede poner puertas al campo. Imposible. Pero, por otro lado, me parece que es un señor profundísimamente conocedor del fútbol, el masculino, el femenino y todos los que tú me puedas poner en medio.
Pero que cuando ganó la Copa de la Reina no dijo nada.
No,
es una competición distinta, Alcalá. Él ha argumentado que por las características de las plantillas de la mayoría de los equipos no están capacitados para afrontar una competición con partidos miércoles-domingo.
Joder, a ver si va a tener razón García al final.
Yo te digo que hay que escucharle. Me parece una persona de una formación, de un conocimiento del fútbol, de todo el fútbol, que es un tipo que se va a escuchar. Y si te está explicando, a mí lo que dice no me parece que diga una barbaridad, muy al contrario.
Tiene sentido lo que dice, lo que
tiene mucho sentido.
El momento elegido para decirlo, pues seguramente. Claro.
Pero él dice que antes de jugar el partido, ya se lo dice a una persona de la federación.
Lo habló con un federativo.
Y le creo.
Hombre, por supuesto.
Creo, pero también te digo porque él vería cómo estaban sus jugadoras para jugar el partido y dijo, bueno, nos va a caer la del pulpo, que es lo que.
A mí me parece una reflexión muy acertada.
Muy acertada.
Y muy necesaria. Otra cosa es que tenga razón o no. Bueno, pues que luego la federación adopte la decisión que quiera, como ha dicho él, y la decisión que la adopte, pues la acatarán. Pero me parece que en el fútbol femenino hemos querido pasar de la nada al todo en muy poco periodo de tiempo. Entonces hemos querido emular, sin haber existido prácticamente, el fútbol femenino al masculino. Y hemos, de repente, organizado una competición en la que se han metido las teles, se han metido los patrocinadores, hay una liga de campeones tal, y no hay una base que pueda soportar eso para que haya un poco de competitividad.
Con la mejor intención del mundo.
Ah, no, por
claro,
supuesto.
Eso te digo, que al final la federación ha dicho, mira, los chicos tienen Supercopa, las chicas también, con un formato parecido, en una ciudad española, en Salamanca, con un buen ambiente en el Mántico, con autoridades, en fin, o sea que la federación ha puesto todo para que realmente se sientan importantes. Otra cosa es que luego en lo deportivo, efectivamente, a lo mejor la Real no da para jugar un partido de alto nivel el jueves y otro el domingo.
Contra un equipo tan poderoso como el del Barça.
Claro.
Entonces yo creo que debería irse un poquito más despacio, poniendo más las bases de lo que debe ser el fútbol femenino, y es una cuestión de tiempo, evidentemente. Lo que pasa es que somos muy ansiosos y hemos querido hacer una competición ya a nivel mundial en el fútbol femenino, que todavía no tiene base.
Lo que pasa es que el reproche al Barça no es tal, porque solo eran tres jugadoras extranjeras, tres en el once titular.
Claro. No, y otra cosa, que él no reprocha ni pretende tener razón, porque es que yo lo escuché ayer, lo he escuchado, él no pretende tener razón, él habla de una realidad según su leal sabría entender, que me parece acertadísima.
Partiendo de una base de que tú ves un partido, oyes, dices, joder, el Barça le ha metido 10 a la Real en la final, ¿a ti te invita eso a ver la siguiente final?
No, vale, pero eso pasó en la final de la Champions, la misma sensación.
Es que, no sé, parece... ¿Entendéis todos que ese comentario, que seguramente este señor tenga toda la razón del mundo,
es una reflexión, Alcalá.
Sí, perfecto, Guas, pero ¿entendéis todos que una persona que conoce también el fútbol femenino y que hace esa reflexión y que está perfecto, siente mal en la federación, que es a donde voy yo, que es la noticia que yo he dado?
No, a mí no me sentaría mal.
A ti ni te va ni te viene, pero tú cuentas las cosas de una forma que...
No, cuento las cosas como son.
Alcalá, que la gente de su opinión nunca puede sentar mal.
Claro.
Desde una cuestión absolutamente leal.
Es algo argumentado, o sea, no sé decir, esto no vale para nada, no, es que el argumento que dices no hay capacidad para afrontar
yo he llegado a una final y no me llega para jugar
ya está,
final.
Es lo que dice, entonces, ¿qué solución? Pues a lo mejor la próxima Supercopa hay que jugar semifinales el domingo y la final el próximo domingo y ya está.
Pero en todo caso también tenemos que pensar que el Barcelona llegó a una conclusión parecida después de la final de la Champions y tomó sus medidas.
Claro.
Y esas medidas son absolutamente legales y es la forma en la que el Barcelona
quiere
crecer.
Pero las medidas que puede tomar el Barça las mismas que puede tomar el
Barça. Ya que estamos con el fútbol femenino, no sé si os habéis enterado de lo que ha pasado con el Crevillente. Ángel García.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué ha pasado en este equipo femenino?
Bueno, es un partido de la primera regional femenina de Valencia, del grupo 3. Se enfrentan el Crevillente y el Argel Alicante. Tengo el acta delante ahora mismo. Veo 7 expulsiones, 3 jugadoras y 4 técnicos, un entrenador, un delegado, un encargado de material y un médico. Y lo peor es que hay acusaciones muy graves de las jugadoras del Crevillente, acusando al árbitro, a David Ángel Martí Gran, de proferir insultos machistas durante todo el partido.
¿El árbitro?
El árbitro.
¿El árbitro a las jugadoras?
Insultos machistas bastante graves. El árbitro se defiende negando los insultos machistas y diciendo que tuvo que llamar a la Guardia Civil y parar el partido porque peligraba su integridad física. Y el partido de Azoe-Cope también se ha puesto en contacto con el otro club, con el Argel Alicante, y sí que oyeron sus jugadoras alguna frase fuera de lugar, pero no esos insultos machistas. Ya te digo que tengo el acta delante y lo que explica el árbitro por lo que expulsó a las jugadoras y a los encargados, delegados y demás, es bastante grave, pero es aún más grave lo que denuncian las jugadoras del Crevillente.
Inma Martínez es delantera del Crevillente. Hola, Inma.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto es verdad? ¿El árbitro os insultó durante el partido?
Durante todo el partido. Bueno, lo que duró, porque lo terminó antes él.
¿Pero qué os decía?
Pues tipo insultos como las mujeres no valéis para nada, sois unas amenazas, que termine esta mierda de partido ya, no sé cómo podéis jugar al fútbol, dais vergüenza. Y encima te acercabas a él para hablar con él, para que se relajase un poco la situación, y el hombre, bueno, el chico, te soltaba: tú cállate que no tienes ni idea de fútbol.
Pero vamos a ver.
Hay que meterlo en una jaula.
Pero espera un momento. Le hemos invitado a que esté y dice que no, y que va a haber un comunicado mañana por parte del Colegio de Árbitros negando todo esto. Pero claro, me cuesta creer que tú salgas en la radio, en un programa como este, diciendo esto, dando esta versión. Si esto, o sea, no creo que seas capaz de inventarte algo así. O sea, aparte que ahí habría gente.
Claro, él también tiene el respaldo de quien lo tiene, nosotros no, es su palabra contra la nuestra.
Pero ¿cómo va a tener el respaldo de alguien si hizo eso? O sea, si hizo eso tiene que...
Ya, pero si te das cuenta, al final es él el que pone el acta. Las jugadoras en el acta no ponemos absolutamente nada. Por eso hicimos lo de parar el partido, aun perdiendo los 3 puntos de ese partido que tanta falta también nos hacía a nosotras.
Es que estoy flipando.
Jolín, es flipante.
Pero, ¿fue desde el principio o pasó algo en el encuentro para que se volviera así contra vosotras? ¿Fue solo con las jugadoras de tu equipo? ¿Las jugadoras del otro equipo no les decía nada?
A ver, te comento. El partido, los dos clubes, pues lo normal, picas a lo mejor a la hora de entrar a un balón, pero en sí, lo que es la actitud, era todo de bien, de deportividad, de, yo qué sé, de dos clubes, al fin y al cabo, de que estaban jugando un partido. Pero la actitud del árbitro era la que chocaba con todas las jugadoras, porque te acercaba, no podías decir absolutamente nada, te soltaba esas sandeces, encierra a todo, a todas las jugadoras.
Sí, pero las jugadoras del otro equipo nos dicen que no escucharon ese tipo de insultos.
Claro, también teniendo en cuenta la edad del otro equipo, que tampoco se acercaban al árbitro. Sí que es verdad que nosotros sí que hacíamos el intento de tal, ¿qué está pasando?
Porque ¿vosotras le insultasteis a él en algún momento?
En ningún momento se insultó al árbitro. Y además, eso de que peligraba su vida, en ningún momento saltó ningún espectador, en ningún momento ninguna jugadora se le acercó a pegarle, eso es totalmente falso.
¿Esto lo habéis denunciado en algún sitio?
Sí.
¿Dónde?
Pues estuvo allí la Guardia Civil y la policía en ese partido, y ya se tomó las medidas que se tenían que tomar.
Y, o sea, tomaron nota de lo ocurrido y habéis cursado una denuncia.
El entrenador ya se tiene que encargar de todo eso.
Ya. ¿Y qué os decía la policía y la Guardia Civil, que estaba allí cuando le decís: oye, mira, es que el árbitro me está diciendo que vayan en azas, que no valgo para jugar al fútbol, esto, que la policía y la Guardia Civil, qué decía?
Claro, lo que es la seguridad y eso no entendía nada, porque luego el árbitro era él el que quería seguir jugando esos 20 minutos. O sea, si tú dices que está peligrando tu vida y tal, ¿por qué quieres seguir jugando esos 20 minutos con las jugadoras que supuestamente iban a agredirte?
Ya, pues, pero por ejemplo, mira, en el acta, ¿qué es lo que puso de una compañera tuya que se llama Nerea Mas?
Cosas serias. Bueno, echó a 3 jugadoras, de una de ellas, no has dado ni una, vaya cara tienes, inútil, eres un machista, para esto no vengas a pitarnos. Una vez expulsada, eres un sinvergüenza y eres malísimo, no sé para qué pitas. Y la más fuerte, no sé si se puede leer en antena, Juanma, eres un machista de mierda, un gilipollas que no tienes ni idea. Me vas, bueno, da igual, ¿sí? No nos vas a pitar en la vida. Yo tengo una pregunta para ti, Inma. ¿Esto está grabado? Sí, sí. ¿Hay imágenes de televisión?
Hay imágenes porque Telegrevien, que es del pueblo, grabó ese partido y en ese momento estaban comentando el partido y en los comentarios que se escuchan, en ese momento creo que, no estoy 100% segura porque yo estaba en el campo, estaba con mis jugadoras y tal, no se escucha ningún tipo de comentario de ese modo.
¿Pero se escuchan los insultos del árbitro hacia vosotras en algún momento en las imágenes?
No, porque era durante el partido, no le iba a chillar, ¿me entendéis? Es como, sí. El árbitro no iba a gritar a los cuatro vientos, sois una amenaza, ¿me entiendes?
Ya.
Lo que dice del otro equipo, Juanma, es que hemos podido comprobar que en el otro equipo son jugadoras muy jovencitas y que evidentemente, pues según nos cuenta Inma, pues no protestarían, no se acercarían tanto al árbitro
y por eso no vivieron esa situación. Y se apartaron. Sí, pero claro. Bueno, pero da igual, tú te apartas y escuchas eso y lo oyes. O sea,
es que es lo que llama la atención.
Y que dice el otro equipo, por cierto, que sí que hubo alguna frase del tipo de vaya partido de mierda que estáis jugando o algo así. Que tampoco sé por qué un árbitro puede decir algo así.
Y después lo que llama la atención es que cuando tú expulsas a una jugadora, no te llama machista y te dice las cosas que te dice por decirlas. O sea, es que algo tiene que haber. O sea,
tiene que haber habido
No tiene mucha razón de ser.
Como club. Claro, como club que recibimos haciendo todo esto. A ver, no recibimos nada a cambio.
No, pero... No sé, claro, es que...
A ver si se acaba ya este partido de mierda. Eso sí que es una frase que oye también el otro equipo. A ver si se acaba ya este partido de mierda. Dicha por el árbitro.
Bueno, vale. Casi lo de menos decir eso. A ver si se acaba este partido de mierda. De todo lo que hemos escuchado es lo de menos. Vale, Inma, pues estamos pendientes. A ver si el árbitro da alguna explicación o se defiende o argumenta qué es lo que ocurrió en ese partido. Gracias por explicárnoslo. Un abrazo.
Nada, yo agradecer a todos los clubes que nos han estado apoyando, a todas las personas que han podido compartir y nada, gracias a vosotras.
Vale, un beso. Adiós, Inma.
Adiós.
Hasta luego. Vaya ambientito. Fouto, ¿el árbitro dices que a lo mejor habla mañana?
No, el árbitro supongo que hará mañana un comunicado, pero al árbitro se le ha invitado a estar en este programa y si no ha estado para defenderse, pues es su problema. Nosotros no podemos acusar a nadie porque es lo que dice uno con el otro, pero ya estoy un poco cansado de que la gente, cuando hay una denuncia de este tipo, no salgan a decir que no
claro,
es así.
Claro.
Es que no, es que el comité lo... No, no. Si hay una denuncia grave, una cosa es que no vas a estar todo el día saliendo para tonterías. Yeah. Pero si es una noticia, si es una denuncia tan grave como esta,
claro,
el árbitro ipso facto tiene que salir. Y así que, señores del Comité de Valencia, de Alicante o de la Conchinchina, tiene que salir el árbitro o quien sea a defender esta grave acusación.
Perdona, y si no sale el árbitro, que ya es problema suyo porque te están acusando algo muy grave y no sales a defenderte, que salga el comité que permite que un árbitro así pite.
Sí.
Porque que no hable ninguno de los dos, ya me dirás.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Sí, que llegan como siempre al 637-230010, también al Twitter del Partidazo, también al Instagram del Partidazo y también esperamos las notas de audio de nuestros oyentes. Dice Raúl, para mí, el entrenador de la Real tiene toda la razón independientemente del interés que suscite la competición. Juan Luis dice, buenas noches, señor Arconada. Las quejas antes de jugar, después a llorar al muro de las lamentaciones, y eso que estoy de acuerdo con usted en el planteamiento. Carlos dice, Arconada no tiene nada de razón. Si Barça o Atleti juegan miércoles y domingo, ¿por qué la Real no puede hacerlo o no puede entrenarlo? Es como si el Mirandés se queja de jugar la Copa. Flaco favor le hace al fútbol femenino, más autocrítica y todo mi apoyo a las chicas en su lucha por el nuevo convenio. Emilio dice, un 10 a la profesionalidad del Barça. Una final no se juega todos los días y es lógico que le quieras ganar y jugar al 100% los 90 minutos. Si desde el 20 está sentenciado y baja en el nivel, jamás podrán vender el fútbol femenino. Y Juan Antonio dice que qué raro que en un partido de 22 chicas, 11 digan que sufren insultos machistas y las otras 11 no las oigan, cuando menos es raro. Y además...
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, equipo. Nada, comentaros, somos un grupo de 4 amigos que vamos a Asturias. Estuvimos pasando unos días esquiando en Andorra. Y es la primera vez que escuchamos el partidazo los 4 juntos. Y nos haría muchísima ilusión que nos enviaras un saludo, Juanma, para Luis, Alex, Nacho y Borja. Vale, equipo, venga, un saludo.
Hombre, Luis, Alex, Nacho y Borja, pus Asturias, buen viaje, cuidado con la carretera Y gracias por escuchar el partidazo. Qué ambientazo en ese coche, ¿eh?
Oh,
imagínate la semana que se habrán pegado esquiando.
¿Eh? Qué peligro.
Qué maravilla, qué envidia me dais. Luis, Alex, Nacho y Borja. Pues para vosotros es la hora y media apasionante de radio que todavía queda por delante. Ojalá tengáis kilómetros suficientes para escuchar este partidazo. Gemma Santos, mensaje importante.
Pues sí, Juanma, es momento en el partidazo de hablar de nuestros amigos de Comerlin, que con ellos la verdad es que da gusto hacer planes para estar calentito en casa. Bueno, a menos que ahí también tengas frío. La solución, ventanas con sistemas Comerlin, que aíslan por completo tanto del frío como del ruido y suponen un gran ahorro en calefacción. Instálalas con un profesional de su red oficial que podrás encontrar en comerlin.es y así automáticamente a disfrutar del calor del hogar. Recuerda, con Comerlin como en casa, en ningún sitio.
Son las 12, las 11 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
¿Contra la involución? No vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Vive el clásico Real Madrid-Barcelona con tus ídolos. Juega al pádel y disfruta de una comida con los exjugadores de ambos equipos. Entra ahora en las promociones de mercurapuestas.es y participa antes del 20 de febrero. Vive una experiencia única con mercurapuestas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión, no hay juego.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Cariño.
¿Qué?
¿Cuánto me quieres?
Como de aquí a la casa de las Islas Fiji que compramos.
Es de San Valentín, el mejor premio es el amor. ¿O no? Compra tu cuponazo de San Valentín de la 11 y podrás ganar como cada viernes un premio de 9 millones o 15 con el XXL. Además, entra en cuponespecial.es y descubre cómo conseguir escapadas de spa para dos y cientos de experiencias románticas. Cuponazo de San Valentín de la 11. Hay que creerlo. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Barato me, barato me, barato me, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. De crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en este lunes 11, no, lunes 10, es que claro, ya el teléfono ha cambiado a martes 11. Lunes 10 de febrero, hasta que no durmamos es lunes 10 de febrero. Un lunes que ha estado marcado también por la tristeza en la despedida de David Gistau. Hoy vamos a tener a partir de las 12 y media un especial sobre la figura de Gistau, figura irrepetible, absolutamente irrepetible, con gente que le conocía muy bien, Joseba.
Sí.
Habéis estado muchísima gente despidiéndole hoy en el tanatorio.
Sí, ha sido increíble. Las muestras de cariño hacia Romy, hacia su mujer y hacia sus chiquillos. Y la verdad es que se ha juntado gente de todo tipo de pelaje. Y hemos convencido a tres de sus mejores amigos para que vengan esta noche aquí. Y haciendo un poco de tripas corazón, pues que nos contaran un poco cómo era la figura de David Gistau.
Ha pasado por ahí el mundo de la cultura, del periodismo, de la política, del deporte, la vida de Madrid, de España, de todos estos años que tan bien ha relatado Gistau en sus artículos, en sus libros y en las ondas de la cadena COPE. Luego lo comentamos. Están en directo en este partidazo Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Mónica Marchante, Susana Guas y Ciro López. Os voy a decir una cosa. Hemos entrevistado a esta chica del Crevillente, a Inma Martínez, y hay como muchísimas reacciones de gente que no se lo cree. O sea, quiero que lo sepáis. De gente que ve algo raro en la historia.
Me gustaría, por favor, hacer una matización, porque he dicho que evidentemente el árbitro no ha querido dar la cara. Sí. En este programa, el árbitro ha hablado a las 9:30 de la noche en Radio Nacional de España. Nosotros hemos hablado después con él y no ha querido hablar más, porque ya desde el comité le han aconsejado que no hiciera ninguna declaración. Sí. Pero es cierto que ha hablado en Radio Nacional, ha negado los hechos y ha dicho que lo único que dijo, y que sí reconoce el árbitro, es que estaban haciendo un partido de mierda. Eso lo ha reconocido, pero que no era por el hecho de que fueran mujeres.
Bueno.
Y que el chaval está muy afectado porque por las redes sociales le están llamando maltratador y todo esto. Y que mañana la Federación Valenciana va a hacer un comunicado, ¿vale? Pero que nosotros le hemos invitado a estar en el programa después de que haya hablado en Radio Nacional a las 9:30 de la noche.
Solo ese comentario es impresentable.
Claro, yo no sé si es verdad o no.
Sí, pero Ciro, una cosa.
No.
Es impresentable el comentario, pero de eso a lo que se le acusa hay un largo camino, ¿eh?
Cierto,
hay un largo camino.
Sí, pero que ya es impresentable y ya dice poco del tema humano de este señor.
Claro, es que tú dile a él que está haciendo un arbitraje de mierda, a ver qué pasa.
Claro.
Dice nada.
Claro.
O sea, ya te ponen la pista.
¿Qué pasa?
Mónica, para que haya igualdad y nadie se nos queje, me pasan por aquí el acta de un partido de Liga Iberdrola, es decir, de la primera división, y hay un acta del delegado federativo en el que jugadoras no convocadas de un equipo le dicen a las árbitras: sois muy malas, no tenéis ni idea, deberían pitarnos hombres.
Joder.
Eso está en el acta del partido, lo digo para la igualdad.
Eso ya es rizar el rizo, ¿eh?
Igual de mal, claro.
Oye, también me lo creo, ¿eh?
Sí, claro.
No, es que eso está en el acta.
Escucha, claro, porque es una forma de provocar. Es una forma de hacer daño, de herir. Claro, al final la gente cuando hace este tipo de acciones, sea hombre, mujer o rinoceronte, lo que quiere es herir al que tiene enfrente.
El entrenador del Crevillente, que es hombre, es el que también ratifica todo lo que dicen las chicas que dijo el árbitro.
No.
Digo, ¿cómo que no?
No ha ratificado. No.
Ratifica. O sea, que él da fe, el entrenador.
Ah, el entrenador.
El entrenador del Crevillente.
Hombre, no, claro, pero es que el entrenador del Crevillente parece que se pone del lado de sus jugadoras, pero
bueno,
yo...
Bueno, ya, claro, pero que no bueno, es una cosa de las...
¿Te digo una cosa? Raro.
Sí.
Raro.
Raro.
Yo he puesto aquí de manifiesto el tema con Inma Martínez, con la jugadora, pero... raro. Veo algo raro. Ahí ese partido no me gusta. Algo
yo no
raro.
Lo sé, pero me parece increíble que un árbitro pueda decir esas cosas. Me parece increíble, o sea, no me lo puedo creer.
Pues si no lo ha dicho, que se defienda.
Eso es.
A ver qué es lo que pasa. Fouto, nos ha contado en el arranque Fouto el neverazo para Sánchez Martínez. Esto va de árbitros. ¿Os parece justo, después de lo que pasó ayer en Sevilla, en ese Betis-Barça, Ciro?
Pues sí, porque, a ver, o sea, es que aquí parece que todo el mundo recibe castigo menos los árbitros. Es decir, cuando un jugador lo hace mal, pues su entrenador normalmente lo deja fuera. Cuando un entrenador lo hace mal, pues su presidente, si lo hace continuamente, pues al final se lo acaba cargando. Y aquí parece que los únicos intocables son los árbitros. Y oiga, cuando un árbitro pues comete los errores que cometió ayer de apreciación o lo que quieras, o sea, efectivamente, como dice Fouto, son de apreciación. Pero bueno, oiga, usted ha visto lo que no ha visto nadie.
A mí me sorprende que solo descansen el del Madrid y el del Barça esta semana. Eso sí que me sorprende.
¿Por qué?
Hombre, porque supongo que habrá habido errores en otros partidos, habrán equivocado árbitros en otros partidos, pero seguramente tengan menos repercusión. Vamos, seguramente no, segurísimo.
No, y no a mí me da la sensación que el de Osasuna se le da descanso pues para que no parezca que hay un trato distinto, sí, al árbitro del Betis Barcelona.
Gil Manzano no tiene nada que ver su actuación, claro, con la de Sánchez Martínez, pero nada, fue la jugada de Sergio Ramos, el resto del partido
de Sergio Ramos que vista
mal.
En directo es cartulina amarilla y punto. O sea, después la fotografía, pero que se ha sacado, la imagen esa fija y tal, nada, todo lo que quieras.
Pero si hay unas imágenes del chico Arnaiz que le preguntan y él dice, claro, qué jugada.
Que va fuerte, no, incluso dice que va jugada. Fuerte, pero va al balón.
Claro, pues es que no tiene que ver. El señor Sánchez Martínez ayer no acierta ni una. Ni una.
Empieza
por el penalti y acaba por el no penalti pitado a Messi. Y en medio, vamos, es Sergi Roberto, los goles de los empujones o los empujones. No acierta ni una.
Empieza por Sergi Roberto, porque era el minuto 38. Ahí
empieza cambiado. Por el penalti, querida, que el penalti no lo ve.
Sí. Sí,
entonces, claro, dice, mire usted, claro, hay que meterlo en la nevera o no, pues bueno, pues dependerá usted dónde ponga el límite, pero que este hombre estuvo ayer francamente canino, pero bueno.
De todas formas, sin ánimo de descargar su tarde, que no fue buena, hemos enseñado hoy el calentamiento en el día después, hemos puesto las imágenes de cómo le recibe el Villamarín y desde luego, vamos, es increíble. O sea, tener que pitar así, con ese ambiente hostil, recibiendo insultos, gestos, de todo. O sea, hasta hay una imagen en la que Joel prácticamente le dice, bueno, que os sea leve, joder, o algo parecido.
Debe ser difícil, ¿eh? Debe ser difícil.
Es tremendo, ¿eh?
Si no quieren violencia, que aprendan a pitar. Esto gritaron ayer un sector del Benito Villamarín.
Pero yo te digo una cosa, Fouto, rechazando absolutamente, vamos, que está por demás comentar eso. En toda una organización como esta, si tú sabes que ese buen señor, porque tiene una historia con el Betis, coño, manda otro.
¿Pero qué señor tiene una historia con el Betis?
El señor Sánchez Martínez. Si tú sabes que le van a esperar allí...
Pero vamos a ver. No, pero bueno, es que hubiera ido.
No, a ver, escúchame.
Estoy en contra de eso, Guas, porque no puedes mandar árbitros en función de si han tenido o no han tenido.
En función no,
la historia viene del día del Getafe.
Bueno, pues claro.
O sea, el que hubiera ido hubiera sido recibido así.
Primero, el cabreo de la... Efectivamente, como dice Mónica, el cabreo de la gente del Betis venía de más atrás. De hecho, hay unas declaraciones de Sergio Canales en Superflash cuando acaba el partido, diciendo que en ese partido, y acababa de terminar, que no era por el partido de ayer, que era por las jugadas anteriores de otros partidos, ¿vale? Pero esto, Guas, igual que decimos que el árbitro hay que meterlo en la nevera, en el congelador,
oh, no,
y sus
no,
órganos
foto,
hay que
no.
revenderlos a Rumanía,
no,
pues
no, no,
aparte
no,
de esto,
a Rumanía no, nadie. Yo claro, soy el primero
pero
que
aparte
te digo,
de esto,
no, pero,
hay
no,
que,
no te embales.
Hay que, no, pero aparte, déjame, a ver, yo te he escuchado, Tomás. Aparte de esto, hay que decir que esto no está bien. Si no quieren violencia, que aprendan a pitar.
Pero
esto no
te,
está bien. Y esto no se puede defender. Ya está. Bien, y punto.
¿Quién lo defiende?
Eso no lo ha defendido.
¿Quién
no
lo defiende?
Nadie.
Pues ya
nadie.
Está, pues ya está,
pero aquí hay que recalcarlo, porque nadie ha recriminado estos cánticos. Porque
no hay que recalcar nada. Vale. Eso es una salvajada absolutamente inaceptable. Vale,
igual
ahora,
que los cánticos a Piqué y a Ramos, también hay que recalcar este tipo de cánticos.
Pues sí, supuesto.
Lo estamos haciendo.
Por supuesto.
No, si no meto ya la cuchara, no.
De todas formas, ¿cuántos árbitros hay en primera división, Fouto?
Ayer ya lo dijimos.
¿Cuántos hay en primera?
En primera hay 20 árbitros en activo, bueno, y dos de... Vale.
Pues si hay 10 partidos, habría que asumir con más naturalidad esto. Si estás mal de forma, no estás arbitrando bien, pues que se ponga otro, que parece hay 20, ¿no?
Bueno, a mí fíjate, a mí de todo lo que pasó ayer, lo que más me molestó fue lo de Fekir. ¿Cómo se va detrás de Fekir a sacarle la amarilla? Eso es una cosa cuando además le habíamos visto hablar con Busquets, hablar con Sergi Roberto, con Messi, no sé qué, y Fekir por hacer
Fekir
un gesto así.
Yo la duda que tenía, pero, es que lo hubiera podido insultar, digo, igual lo ha insultado, pero en el acta él no dice que lo haya insultado.
Es un movimiento con la mano.
O sea, por hacer
que es un
el
movimiento
gesto.
Es un movimiento despectivo, pero ahí el árbitro tiene que tener mano izquierda y ya que le ha sacado la amarilla, mira para otro
ya
lado.
Ya tuvo una con él antes de esa jugada.
Sí, claro.
Sí.
¿Por qué Fekir?
Pero claro.
Porque a otro no se lo saca.
Claro.
Coño,
y es que eso lo va a marcar.
Lo que enerva.
Claro.
Es así.
No, y además eso lo va a marcar porque quiero ver a este señor cuando vaya al Bernabéu, cuando vaya al Caldero, al Metropolitano o cuando vaya al Camp Nou, y un jugador le haga un gesto. Vamos a ver si tiene la misma personalidad, porque entonces me callaré y le pediré hasta disculpas. Pero como lo dudo y estoy convencido que eso no va a ser así...
Es decir, que la próxima vez que Sánchez Martínez expulse un jugador del Madrid y del Barça del Atlético de Madrid, tú, Ciro López, dices a
por
las 12 y 14
gesto,
que vas a
por
estar
hacer,
aquí...
Por hacer un gesto con la mano, sí. Fekir, le voy a pedir disculpas y voy a decir...
O sea, que si que,
oiga,
Sánchez Martínez
personalidad.
A alguno de los tres grandes hace ese gesto y le saca amarilla, ¿qué vas a hacer?
No,
Pedir perdón.
Vale, dilo.
Pide perdón.
Ya lo he dicho.
Vale, perfecto.
De todos modos, la deriva que está tomando esto.
Va a ser un final de temporada muy.
Eso estoy diciendo.
Pero es que salimos a rajada por sonada.
Ya, pero espera un momento. Eso tiene una explicación y es que está todo muy junto.
Ya,
es que veníamos de ligas donde el primero le sacaba 10 puntos
al
segundo.
Pero no solo tiene que ver con eso. Las imágenes que está comentando Mónica preocupan especialmente. O sea, si los árbitros ya, encima de que el VAR, esto ya lo ha convertido en que ya es monotema. Ya el fútbol ya solo se ve por la mirada de la tecnología, de los árbitros y tal.
Porque está muy mal aplicado.
Bueno, pues por lo que sea. Pero si esto, cuando
se hace final de campeonato,
esto va a ir a más, esto va a ir a más y pueden pasar cosas, porque desgraciadamente.
Hombre, yo espero que no.
Bueno, pues es que pues o lo paramos, entre todos, o paramos el solo hablar del monotema y demás, y el fútbol, abrimos, hablar de fútbol, hablar
pero
del juego.
Esto no se va a hablar el día porque los clubes están convencidos que cuanto más se hable de esto, al día siguiente un árbitro te va a pitar a favor. Que era su error, porque es que esto no funciona así, lo estáis viendo con el Betis.
Bueno,
es que los
árbitros. Ya, pero si te perjudican y no protestas, eres bobo.
Claro.
Es que, es que eso es así ahora,
Joseba,
en el
fútbol. O no.
A ti te perjudican y no protestas y eres bobo.
Que yo conozco a clubes que se han quejado públicamente y al día siguiente han ido al comité técnico y le han dicho, oye, que
no, pero digo, si no,
la gente,
si no te quejas públicamente, eres
bueno,
bobo.
Bueno, avancemos. Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un poco de paz en todo esto, que vamos a hablar de lo estrictamente deportivo. Bueno, médico, porque mañana operan a Dembélé en Finlandia. ¿Por qué en Finlandia se opera Dembélé? ¿Qué pasa en Finlandia?
Bueno, porque hay una clínica muy prestigiosa en Turku, donde operaba el mítico cirujano Sakari Orava. Mañana no le va a poder operar este doctor, que ya lo hizo la primera vez, se jubiló hace poco, y lo hará uno de sus discípulos, que también es una eminencia, el doctor Lempainen, y por eso Dembélé había estado.
Hablas de mítico, mítico cirujano y la eminencia.
Bueno, es que yo le conozco mucho a Sakari Orava, porque cuando operó a Dembélé hace 2 años y medio, te cogía el teléfono, te contaba cómo había ido la operación.
Qué bueno.
Incluso incluso te filtraba algún informe médico de Dembélé y hacía declaraciones.
Mítico, claro, por eso
es mítico, muy amable y se jubiló.
La eminencia que le opera mañana, coge el teléfono y filtra cosas o no?
No lo he probado todavía. Mañana te diré, te diré. Lempainen es.
Lempainen.
Que era uno de los ayudantes de Sakari Orava y desde que se jubiló, pues ha tomado las riendas de las operaciones del Barça, porque no solo se va a operar Dembélé, también lo hará Hiroki Abe, que es el chaval del filial que tiene la misma lesión.
Sí.
Esta tarde Dembélé ha viajado en avión privado a Finlandia, lo ha hecho con uno de sus amigos de confianza, a la ciudad de Turku, que es donde se va a operar. A esta hora descansa y mañana le van a intervenir de su rotura, que es una rotura en el tendón del bíceps femoral derecho. No es una situación nueva, es la misma lesión, aunque en la otra pierna, que ya le obligó a pasar por el quirófano, como te decía, hace 2 años y medio. Y mañana, pues eso, el primero que entrará en el quirófano será Hiroki Abe, el jugador del filial, que sufre la misma lesión, y después el segundo será Ousmane Dembélé. Esperará el segundo turno del doctor Lempainen.
Es curioso esto que nos estás contando, ¿eh?
Sí,
yo nunca lo había visto.
Sí, sí, van los dos y viajan los dos.
Como el que va a sacar una muela, o sea.
Hoy desde Barcelona, y primero pues hay que operar a uno y después al otro. Y han decidido que primero será el japonés y después el francés.
Se va por orden alfabético.
Sí. Oye, que tenga mucha suerte, tú.
Es que te ponen la pantalla.
Bueno, no, y yo también pensaba, C42,
es mejor. C42 sala 2. Y ahí va Dembélé.
No, pero yo hoy me planteaba, ¿es mejor ser primero o segundo?
Yo, depende
bueno,
para qué.
Siempre sea primero, ¿eh?
No te creas.
¿Sí? Con lo que nos
no
ha costado.
Sé.
Hay buenos segundos, ¿eh?
Con lo que nos ha costado.
Hay muy buenos segundos.
Sí,
muy buenos.
Yo lo creo.
Todo,
¿eh? Os preocupan unas cosas.
Sí.
Yo creo que preferiría ser la primera en entrar, porque el doctor está más fresco.
Yo el primero en salir.
Igual está más sobado, ¿eh? Anda con cuidado.
O no, está más fresco.
Nos ha quitado las legañas todavía.
Hombre,
y se confunde.
Hombre, las tijeras, eso está más limpio, ¿no? El primero.
Qué barbaridad. Que menos mal que no nos escuchan ahora, porque esto da la vuelta, ¿eh?
¿Cómo nos está escuchando un médico, de verdad?
Nos denuncian.
Menos mal que el médico no lo escucha ninguna.
Que llamen y nos cuenten qué es mejor, si ser primero o segundo. El caso es que Dembélé será segundo.
Perfecto.
Cuando terminen las operaciones, nos tenemos que poner serios, que es salud.
Sí.
El Barça va a comunicar el tiempo de baja y ya sabéis que si es de 5 meses tendrán el ok para fichar, el ok de la federación. La primera vez estuve mirando, Dembélé estuvo 3 meses y medio de baja. Pero en el club ya te digo que están buscando un recambio porque creen que estará en la enfermería 5 meses y ya tienen un listado de nombres en la Secretaría Técnica. Lo contábamos ayer, Lucas Pérez es la segunda opción, me decían desde el club. Tiene una cláusula de 15 millones, pero hay otras. William José, por ejemplo, ya contamos en el mercado de invierno, fue ofrecido. También ha sonado Ángel, aunque no han contactado con el entorno del futbolista del Getafe. Y hay algún tapado, me decían.
¿Y Estuani?
No, es que Estuani está muy feliz en el Girona y no está muy por la labor.
No lo puedo entender. Ese chico no puede estar en segunda división. O sea, no pinta nada en segunda
pero
división.
Pero en el Barça ya te dicen que Estuani no está muy por la labor. Así que veremos. Ayer me decían que hay un tapado, pero claro, un tapado que
Mbappé
fue en la Liga Española y que esté en el paro, no sé, Mbappé, claro.
¡Kylian!
RDT.
Es complicado. Sí, RDT. Le falta eso al español.
Sí, claro. Sí,
tres goles en tres partidos y se llevan a
incendio en los scores.
No, escúchame, 5-5.
5-5,
sí. 5-5, perdón.
500.000 pavos más, tiene que pagar el español.
Encantado.
Bueno, se paga, se paga.
Sí.
Al Benfica, sí.
Al Benfica,
sí. Vale, Elena, pues ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que estas 2 semanas limpias le vendrán muy bien a Setién para hacer una mini pretemporada. Mañana les ha dado descanso a los jugadores y hay que estar pendientes de los centrales, porque ya sabéis que Lenglet está sancionado para recibir al Getafe. Y Piqué y Umtiti hoy no han entrenado con sus compañeros. Piqué lo ha hecho al margen sobre el césped, sigue con molestias por esa sobrecarga en el aductor, pero estará bien de cara al sábado. Y Umtiti se ha quedado en el gimnasio porque ayer hizo un sobreesfuerzo, estuvo jugando todo el partido, acabó muerto, como dijo el propio Sergio Roberto. Ya sabéis que tiene la rodilla un poco maltrecha y hoy no ha salido a entrenar con sus compañeros, pero en principio se confía en que también estará recuperado y es lo que necesita Setién, porque es que solo tendrá a los dos efectivos, a Piqué y a Umtiti del primer equipo para completar el eje de la defensa.
Qué buen partido, ¿eh? El Barça-Getafe del sábado, ¿eh?
¡Mangazo!
Buen partido. ¿Aventuras un mangazo?
Pero vamos...
Del Getafe, un mangazo del Getafe.
Naturalmente, hombre, se van a llevar hasta el cobre de las tuberías.
Vale.
Mucha curiosidad por ver cómo habla aquí que se tiende, ¿verdad? Mucha curiosidad.
Ah, es verdad, el duelo que se tiende por Dallas es apasionante.
No pasa nada.
No pasa nada, pero ver cómo cambia
el
discurso.
¿Después del partido o antes?
Solo si el entrenador del Barça te obliga a cambiar el discurso, seguramente.
¿Por qué?
¿Cómo? ¿Por qué? No, digo que creo que lo va a cambiar. Sí. Y que Setién fue muy duro con Bordalás. No. Yo creo que no, pero
vamos, ya lo veremos. No va a adoptar el mismo.
No es lo mismo entrar al Barça que
al Betis. No van a decir una palabra más alta que
otra. Vale.
Ahora ya no.
Trascendencia y todo.
Eso es en caliente. Si ya vas con la cosa preparada, no. Eso
bueno,
tiene
después
ser...
del partido ya veremos, ¿no?
Después del partido vamos a ver lo que pasa. Y además, estaría bien si hablara Sarabia, Eder Sarabia, que además habla poco. Sí. Madre mía, los partidos.
Lo decía Junior, de Eder Sarabia, que ha tenido a los dos, el exbético, y decía, Setién, en una entrevista en Barça TV, Setién es la calma, la tranquilidad, y Sarabia es todo lo contrario, es la pasión, el temperamento, y es así.
Sarabia sabe mucho de esto, ¿eh?
En el partido me fijaba mucho, ¿eh? Y llamó a Clement Lenglet hasta en 3 ocasiones para darle indicaciones.
Así le fue a Lenglet.
Sí, bueno, pero los jugadores del Barça no son
porque
los del
fue,
Betis,
fue
los de las Palmas.
La primera indicación, la primera consigna fue en el penalti, antes del penalti, y después 3 más.
Pero... Haz el penalti y luego remontamos. Bueno, un beso, Elena, adiós.
Beso, chao.
Gracias, 12 y 23. Hola, Miguelito, muy buenas.
¡Hombre!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Damos alegría.
¡Edén! ¿Qué se sabe de Edén?
No, a eso viene. Dales la alegría de Edén, venga, dásela.
Claro. Esta es la buena. Parece que definitivamente Eden Hazard tendrá sus primeros minutos después de superar la lesión que se produjo.
Vayan vallando las Cibeles.
El próximo domingo ante el Celta.
Pero Miguelito, eso ya me lo dijiste contra los Asuna, que igual jugaba.
No, esta vez si me escuchaste el jueves, Siro,
no
le dije a Juanma que probablemente Hazard no viajará a Pamplona. Es cierto que se han retrasado los plazos, pero esto es lo que hay. Ya sabes que Zidane no quiere arriesgar lo más mínimo. Y no consideró que el Sadar era el campo propicio para que reapareciera el belga, que como digo se lesionó el 26 de noviembre y que 82 días después exactamente va a reaparecer ante el Celta. El objetivo era que estuviera al 100% para recibir al Manchester City en la última semana de febrero. Quedan 2 partidos,
pues
el del Celta y luego la salida a Levante, así que a ver cuántos minutos acumula el belga para ver si en la semana grande, miércoles en el Bernabéu contra el City, domingo 1 de marzo contra el Barça, ya puede ser titular en ambos partidos.
Ha venido Elías súper contento con el partido de Isco. Ha venido lo primero que me ha dicho. Joder, qué partido de Isco, tal.
Hombre, fue el mejor del Madrid.
Sí.
Hombre, sin duda.
Espectacular. No, sí, sí. Quería conocer tu opinión.
No, no, la mía, efectivamente, estoy de acuerdo en que fue el mejor del Madrid. Yo lo que digo es que hay que ser más regular, o sea, que hay que estar más partidos siendo el mejor.
Bueno, cuando se sí, los ven seguidos así muchos, claro, pues igual lo puede...
Para eso necesita continuidad,
claro,
también. Y no, entre las lesiones que ha tenido y que, bueno, se ha recuperado y no ha tenido esa continuidad, pero yo creo que en Isco, yo lo decía ayer, Juanma, yo creo que algo ha cambiado en Isco en los dos últimos años. O sea, ya no es un jugador que amasa tanta bola, que a veces siempre le sobraba o muchas veces le sobraba un regate. Yo creo que ahora cuando tiene que regatear, regatea, pero cuando la tiene que dar de primera también la da de primera, y creo que eso beneficia, porque antes a veces a mí me desesperaba un poco porque ralentizaba demasiado el juego de ataque del Madrid a veces, ¿no? Y yo creo que eso, en eso ha cambiado él también desde que ha vuelto Zidane.
Te lo ha visto las orejas al lobo,
¿verdad?
Creo que si no se le va a pasar el arroz. Ya si no da el salto, con la Eurocopa a la vista, pues...
Oye, la portada de Marca de mañana, a toda página, historia de un liderato. Así tocó Zidane la fibra al vestuario en julio.
Oh,
frase textual de Zidane. Pero esto a toda página, ¿eh? No es normal que Modric solo tenga una liga.
Pues no, sí.
Esa es la frase que ha motivado la historia de un liderato.
De todas maneras, aquí hay una cosa que es Modric, Isco, que ha estado muy
está
bien.
Está Petón ahora mismo entrando en el estudio, emocionado, viendo la portada de Marca.
Hombre, que no se puede comprar unos 15 ejemplares que además le da
para repartir, sí, para guardar.
Sí, para tenerlo. Que te digo que hay una cosa que es, más allá de eso, de Isco estuvo muy bien y tal y cual, es cuánto va a tardar Hazard estar a pleno vapor. Yo creo que ese es el ¿cómo te diré yo? El kit de la temporada del Madrid.
Octubre.
Si este chico está, si este chico puede estar, si la eliminatoria, yo creo que fíjate que te voy a decir una cosa, la eliminatoria del City es el Rubicón. Si el Madrid elimina al City y este se pone a tope, hay 14.
Oye, ayer decíamos,
ahora igual cae ahora.
Ayer decíamos que si Lama fletaba barco para el City, es decir, fletar barco significa quién confía en el Madrid. En Champions, que decía la mano, se sube todo el mundo. Paco no se subía en el barco. Dice que no.
Yo ya dije que sí.
Tú, Siro, se sube. Guas, ¿te subes al barco?
Hombre, yo me subo teniendo en cuenta que para mí es un 50-50.
Vale. Es
hay
un
que ser valiente.
Un barquito que corre el riesgo de hundirse. Entonces, bueno, sí, lo coges en puerto, pero.
Sí. Chato, pero
podemos ir en una chalupa también.
Efectivamente.
En Manchester City, solo en defensas, yo calculo que habrá gastado unos 5.000 millones de rupias.
¿Mónica se sube al barco?
Yo sí, yo con el Madrid en Champions me subo al barco.
¿Susana?
Desde que salió el sorteo, la eliminatoria, yo siempre vi favorito al Madrid. Y además, incluso con Bale.
Una loca insensata.
Yo favorito.
Yo voy a subir con Guas.
Con Guas.
La mitad, sí.
La mitad.
La mitad, ¿verdad? Vale.
Y Elías también.
También,
¿no?
De grumete. Voy.
Vale, vale, perfecto.
Pero si pasan eso, y ese Hazard es el que puede ser, cuidado, ¿eh?
De todas maneras, a Hazard le costó bastante, ¿eh?
Por eso
le costó bastante al principio de temporada.
Por eso te digo que el Rubicón no, es eliminatoria.
Se fastidió en el mejor momento. ¿Y con quién? ¿Con Benzema y con Vinicius? ¿Arriba?
Puede ser,
¿no? Bale.
Con lo que se está siendo líder de la liga.
Sí, está claro. Con este Isco así...
Pues, en este tipo de partidos jugaría.
¿Que no veis a Bale jugando con el City? ¿En serio?
Sí, sí.
Depende si mete cuatro centrocampistas tres delanteros.
Claro.
Miguelito.
Hazard y Benzema seguros y a ver quién es el último.
Miguelito, mañana...
Cierto,
Casemiro, que no se constipe.
Mendy ha percibido Guas en Liga.
Por favor, Mendy.
Y quedan dos partidos para el Clásico.
Ya, sí, sí, ya estaba...
A ver cómo se gestiona eso.
No, el lateral izquierdo en campo en Levante es Manuel Redondo. Manuel Redondo.
ya veremos si está el lateral
izquierdo. Bueno, claro,
gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, ¿tiene Alcalá las cuentas de la federación si se presenta Casillas? O sea, ¿ya tienen el primer sondeo de demoscopia?
No, ahí es un poco el CIS de Rubiales.
El CIS de Rubiales.
¿Ah, sí?
Está el CIS de Tezanos para la política y este es el CIS de Rubiales.
Pues es igual de fiable, está muy bien.
Porque... No, este es bastante fiable, ¿eh? Sí. Ah. Según sus cuentas y según las encuestas que han realizado.
Pues te voy a decir una cosa, Tezanos no falló mucho, ¿eh?
No, Tezanos...
No. ¿La primera? ¿En la segunda?
No.
La segunda, por Dios. Vamos.
La segunda
falló mucho.
Con Vox acertó todo, vamos.
Yo creo que desaparece el PP. En el próximo CIS desaparece el PP.
Bueno, en noviembre falló. En abril lo clavó. Lo que pasa es que
Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué más da?
Bueno, en todo caso, el CIS de Rubiales. La Federación Española de Fútbol, Juanma, trabaja en la hipótesis de que Iker Casillas se va a presentar a las elecciones de la presidencia de la Federación Española y que va a haber un mano a mano entre Luis Rubiales, que opta a la reelección, y Iker Casillas como candidato de la Liga, de Tebas, de la oposición, para quitarle el sitio, vamos. Por supuesto, trabajan con esa hipótesis en la opción de que las elecciones sean ahora en primavera. Si las elecciones son en otoño, por supuesto, Rubiales contra Casillas. Si las elecciones son en primavera, veremos. Pero incluso la Federación Española cree que Iker Casillas hablaría con el Oporto para cerrar el contrato, para anunciar su retirada y para dar el paso. Eso creen en la Federación. Con lo cual, se trabaja con la idea de que veremos este año un mano a mano Luis Rubiales-Iker Casillas. Esto lo decide Irene Lozano, la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes, que está finalizando su cursillo de Historia del Deporte Contemporáneo. Ella decidirá en breve si es en primavera o si es en otoño. Y según los
Casillas
cálculos...
Casillas creo que para ella es piragüista.
Y según... Estaban ahora en Camacho, Mundial 2002, ¡oh!, penaltis y Algandur.
Ah, bueno, entonces ya ha llegado aquí.
Con lo cual, de aquí en 15 días yo creo
cuando
que ya
está. Cuando llega hombre,
en 2020. Según los números que maneja la Federación, y esta es la noticia importante, según los números que maneja la Federación, atención, el resultado de las elecciones, venga, de un total de 144 escaños, de 144 asambleístas.
Es un poco como Ferreras, el pactómetro.
Es un poco el pactómetro. Aquí es más fácil porque aquí no hay grupos regionalistas, ni minoritarios.
Bueno, espérate.
Esto es bipartidismo, como cuando en España había dos partidos. Esto es bipartidismo. El resultado de las elecciones, según este sondeo electoral de la Federación, sería Luis Rubiales 110, Iker Casillas 34, adjudicándole a Iker Casillas el voto del fútbol profesional, que manejaría Javier Tebas, y la AFE, ya que David Aganzo está empeñadísimo en que Iker Casillas tiene que presentarse y va a ganar y va a ser el nuevo presidente, tarara, tarara, tarara. 110-34.
110-34.
Muy poco, me parece.
Ajustadito, ¿no?
No, hombre, lo que pasa es que ahí lo que hacen es fiarse muy poco de Iker. Porque
están intentando acomodar.
Si solo tiene los votos de Tebas y de Aganzo, digo yo que alguno más ganaría Iker en la campaña.
La Real, las últimas elecciones, tenían más votos de los que decían.
Claro.
Y al final hubo gente fue a avalar a la REA y votaron a Rubiales. Así que cuidadito con las elecciones de la Federación, que cuando la cosa va por allí, otro viene por allá.
Vale, vale. Yo me limito a dar la
cuidado
la
con las cuentas, sí, a ver si...
Ya sé que es una noticia que sabía todo el mundo y que ha dado todas las libretas y carpetas, etcétera, etcétera. Pero la Federación trabaja en la hipótesis de que habrá un mano a mano Rubiales-Casillas
pues
que el resultado será 110-34.
En el mano a mano Iker no dio Mundial, ¿eh? Yo te lo digo.
Efectivamente.
Sí, sí.
Tremendo, tremendo.
Yo lo que te digo es que, no sé, es verdad, ¿eh? O sea, las elecciones pueden pasar de todo, pero es dificilísimo ganar desde fuera. Sí.
Lo bueno es que no votan periodistas.
No, mensajes
de los oyentes. Partidazo Cadena Cope, Alberto.
Como el de Javier, que dice: los árbitros son atletas, muy bien formados, llevan arbitrando desde los 15 años y tienen que tomar decisiones e interpretar situaciones sobre un deporte que desconocen. Eso es lo que hay que corregir. Rafa, lo de Sánchez Martínez a Fekir ha sido de lo más mezquino que he visto en un campo de fútbol. El árbitro persigue al jugador buscándole las cosquillas. Me parece gravísimo. Gran labor de Sánchez Martínez. Expulsa a Fekir, que se llevó 6 palos en la primera parte. Un poco de empatía con jugadores que no paran de recibir patadas. Esto demuestra que este árbitro no ha jugado al fútbol en su vida. Geray nos cuenta que he leído el Marca esta mañana y he visto que el Madrid ha pasado de la Cristiano-dependencia a la Casemiro-dependencia. Pues vaya bajón ha pegado el Madrid, qué desastre. Miguel cuenta: creo que reíros de lesiones y operaciones es un poco feo, chicos, a ver si lo lees. Y Salvador nos dice...
Es por quitarle miedo a Dembélé,
claro,
que nos estará escuchando.
Y dice Salvador: soy médico de familia en Suecia y sí que os escuchamos muchos médicos, sois geniales. Mejor ser el primero por si acaso. Vamos, mi grana.
Sí, el segundo.
Y nos repite que sí, siempre mejor ser primero, nos dice.
¿En serio?
Sí.
Que no lo oiga de
pobre Dembélé, madre mía.
Chaval. Y escuchamos a otro oyente.
Todos y cada uno de vosotros, los que vais todos los días, los que vais mucho, los que vais menos, sois un equipazo. Gente como vosotros hace que la radio siga siendo el gran medio de comunicación que es a día de hoy. Así que nada, un abrazo enorme a todos y muchas gracias por hacer el programa. Un saludo.
El jueves creo que es el día de la radio, ¿no? Uh-huh. El jueves.
El medio radio.
Sí, vamos a celebrarlo haciendo el programa.
Por pues debería bueno hacerlo.
Sí, pues sería un gran día de sería celebración.
Un gran golpe.
Sí, sí, sí. ¿Con libretas o carpetas?
Bueno.
Carpetas.
Enseguida más partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles, puedes elegir entre uno de estos regalazos: todo el cine, las mejores series y Netflix, o todo el deporte y fútbol hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta, y sin permanencia.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce en Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE. Quédense porque enseguida un momento emocionante de radio, como merece Gistau. Antes, paso por ciudades, tres ciudades importantes. Una, Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Horas críticas para Lopetegui en el Sevilla o no llega a eso?
No, no llega a eso, pero sí hay una preocupación importante con la dinámica en la que ha entrado el equipo últimamente. A diferencia de otros años donde hubo crisis más o menos similares, quizás algo más importantes, esta es una situación, insisto, que preocupa, pero no parece haberse ido del todo de las manos al entrador, aunque ahora tiene tres partidos que creo que van a determinar mucho si realmente el equipo vuelve a la senda de las victorias o no. Dos partidos en casa ante Español y Osasuna y de por medio eliminatoria ante el club y una visita, nada más y nada menos, que al Getafe en Liga. Creo que en ese bloque de partidos de tres encuentros en Liga y la primera eliminatoria europea se podrá ver si hay reacción o no del Sevilla de Lopetegui. Y creo que a diferencia de otros años, te contaba, Juanma, que está Monchi, que es un paraguas que suele aguantar bastante a los entrenadores. Otros años no estaba y Berisso acabó fuera Pablo Machín también. Y creo que va a tener bastante más crédito, porque además es una apuesta personal de Monchi, con un contrato largo de 3 años. Aunque, bueno, esto es fútbol, y si no hay reacción, también te digo que si no hay victorias en los próximos partidos, posiblemente ya se activen todas las alarmas. Hay un bajo rendimiento. Yo creo que no solo el entrenador está atascado ahora mismo, Juanma, sino que además hay un bajo rendimiento de jugadores que comenzaron como un tiro, como Navas, Reguilón, Ocampos, Jordán, que han bajado el nivel, incluso Vanega, al que tampoco le ha ayudado que se haya anunciado desde Arabia que se ha comprometido a partir del próximo verano con otro equipo. Luego está, insisto, Lopetegui, que no acaba de dar con la tecla, y un problema de gol, ¿no? Que yo tengo la impresión que no acaba de solucionarse y que no lo ha solucionado Monchi tampoco en el mercado invernal. Así que, momento te diría delicado y primera crisis, podemos denominarla así, sí, en el Sevilla, que vamos a ver qué tal se maneja.
Elías, lo está pasando mal Julen, ¿eh?
Bueno, todos los entrenadores tienen picos, yo creo que lo saca adelante.
Ojalá. Gracias, Oliva.
Se puede montar un barquito humilde, no como el de Lama, pero sí, un barquito humilde.
Pues yo en el de Julen me subo.
Sí, yo me subo. Si queréis alguno más, vale. Elías, tú te subes.
Elías es el dueño de la naviera.
Yo voy al timón.
Sí, es el dueño de la naviera. Vale. Hasta luego, Oliva, un abrazo.
Hasta luego.
Simplemente un paso rápido por Valencia. Hugo Ballester, para saber si también hay depresión, teniendo en cuenta que se acerca el partido de Champions.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Muy parecido a lo que contaba Oliva desde Sevilla. El fútbol son estados de ánimo y el Valencia la semana pasada afrontaba 2 partidos con optimismo. Granada para meterse en semifinales de la Copa del Rey, Getafe para meterse en Champions vía Liga, y perdió los 2. Y una semana más tarde nos encontramos con que se va a medir al Atleti y visitar al Atalanta en Champions con un ambiente pesimista. La inercia del último mes de competición es negativa, salvo el oasis en el desierto de la victoria en Mestalla frente al Barça. Acumula muchas bajas, encaja muchos goles y jugadores importantes como Parejo, Rodrigo, pues están lejos de su mejor nivel. Las sensaciones por aquí no son buenas, y lo cierto, Juanma, es que los próximos compromisos van a marcar el devenir del equipo, con esos 2 compromisos que te he dicho, contra Atleti, sí, contra Atalanta, que seguro que van a ser trascendentales para el futuro del Valencia.
Petón, qué partido el viernes, ¿eh? Ese Valencia-Atleti, ¿eh?
Sí, un partido de urgencias, partido de miedos, un partido en el que el más atrevido de los dos va a tener ventaja, porque todos van a jugar pensando en la responsabilidad que tienen, y eso es durísimo. Pero yo creo que al Valencia le pilla todavía peor, porque el Atleti parece haberse hecho a la situación, y como nos cuenta Hugo, el Valencia está padeciéndola de golpe, se le ha venido todo encima, se ha ido de la Copa de una manera un tanto rara al final, porque estaba jugando bien ese partido, y se ha desplomado en la Liga ante un rival que es especialmente difícil para él en los últimos años.
Sí, sí. Gracias,
el partido,
Hugo.
El partido de la semana es Huesca-Almería.
Ese es muy grande, ¿eh?
¡Hombre!
Buen partido. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hugo Ballester.
Dobarro, el milagro del Depor. Ya no te subas al carro ahora, ¿eh? ¿Dobarro?
Échame. ¿Cómo? Estuve siempre subido. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que no me suba ahora?
Vamos, sí, pero sí, el primero.
Yo, perdona, soy el capitán de esa nave. Yo vivo en ese barco. O sea, Dobarro, el carrito viene detrás de mí.
Rajabas mucho.
No, rajaba cuando había de quien rajar.
Tiró por la borda
ahora, ¿no?
Del pozo.
Sí.
Hombre.
Bueno, pero ahora la cosa ya está bien. Mira, vamos a ver, si tú tienes un saco de manzanas y una está podrida, y la sacas del saco...
Nunca se había dicho ese
bueno, pues nunca es tarde para recordarlo.
Es
bueno,
en
ese momento todo vuelve a florecer.
¿A cuánto está el Depor de la promoción de ascenso?
Está a 7 del playoff.
A 7.
Es flipante, ¿eh?
Pero escúchame una cosa. Estamos hace ahí. Nada estaba a 9 de la salvación y ahora lleva 7 victorias consecutivas. Sí. El descenso lo tiene a 4 puntos. Aunque según las cuentas de Fernando Vázquez, quedan 6 victorias para asegurar la permanencia. 6 victorias.
El otro día hablamos con Fernando Vázquez y claro, digo yo, vamos a preguntarle a un jugador del Depor. A
este es un bicho.
Perú.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a ver, ¿nos podéis explicar a los mortales qué ha pasado ahí dentro?
Primero tienes que explicar tú qué horas son esas de llamar.
Ya.
Toma, vete a por otra.
Pero vamos a ver, ¿qué estabas haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo en casa?
Ah, estaba jugando a la Play, tío, haciendo tiempo, cerrando los ojos.
Claro, jugando a la Play, haciendo tiempo. Pues, pero si, ¿a qué hora te duermes tú habitualmente?
Joder, pues yo no soy formal, tío, a no ser que pueda no dormir, pues a las 11:30 estoy dormido.
¿Pero tú con quién vives?
Solo. No vive nadie.
¿No vive nadie ahí?
No,
¿Y no pasa nunca nadie por casa? ¿A nada?
De vez en cuando el cartero y algún
pico. Pues ten cuidado, que el cartero siempre llama dos veces, ten cuidado.
Siempre, o tres, a veces. Sí.
¿Y a qué jugabas en la Play? ¿A qué estabas jugando?
Al FIFA, tío, al FIFA.
Escucha, ¿te pones a Lama y a Paco o no? Los quitas, ¿no?
Sí, los quito en los comentarios, es una tragedia los comentarios.
Hay que fichar a este.
Te lo dije, es que, este es un fenómeno.
Una vez entrevisté a Koke, el del Atleti, y le digo, ¿me pones a Lama? Y dice, no, lo pongo en alemán, a Lama no lo soporto. Y, sí, Koke está aprendiendo alemán con el FIFA. Pues póntelo en otro idioma, sí, así aprovechas.
Quería euskera, pero no lo encontré, así que...
¿En euskera? Nárrale una jugada de
Perú. No, deja.
Venga, euskera.
No, que la narre él, hombre.
Joseba.
Que él es de Zumaya y tiene un mejor euskera que yo.
Di, golazo de Nolaskoain que mete al Depor en primera división.
Perú, Nolaskoain, gola, que Depor...
¿Pero que en euskera?
Sí, claro, no, te lo dice. No, pero Joseba, digo tú. No, que vea el que tenemos uno que
lo euskera. Perú, Nolaskoain, gola, que Deportiva, el lengua mayara era batendu.
Euskocho.
Perfecto. 4-1.
8 sondo.
Ahí va la hostia.
Os falta Perú en fuera de juego.
Vale. Bueno, pues Perú, nada, era para esto, simplemente. ¿Qué te ha parecido la entrevista?
Para eso me has estado despierto, ¿no? Para saber si a qué juega el FIFA y a qué... ¿no?
Claro, es que somos un programa...
Hasta nunca.
Bueno, no. Bueno, entonces, ¿me vas a contar qué cambio hay dentro o no me vas a decir nada? ¿Qué habéis hecho?
Alguna que otra cena buena, tío. O sea, esto... Yo creo que era cuestión de juntarnos y, bueno, que llegara una victoria, llegó y al final, pues, ya llevamos 7. A ver si sigue la racha y ganamos 20 seguidos.
¿Tú cuando miras la clasificación ahora, miras hacia los de arriba o miras los de abajo?
Yo soy consciente, tío. Estamos ilusionados, pero también es verdad que está más cerca todavía el descenso que el playoff, así que hay que ser un poco coherente en esta vida.
Vale. Oye, todo empezó con un gol suyo, el partido contra el Tenerife,
ahí
en los cuentos. Ahí empezó todo.
Pero empezó todo. Minuto,
ahí. Sí, en los cuentos, sí.
Tú lo empezaste todo.
No sé ni cómo lo metí, pero bueno.
Bueno.
Pues de cabeza, al primer palo.
Sí, el viernes de por Girona, eso es un partido de bigotes, ¿eh?
Es que he escuchado antes el partidazo de Huesca Almería, pero estaba flipando.
Chavalín, no te pases ni un pelo, ¿eh? Que ahí ya entramos en conflicto. ¿Sabes que el año pasado, en primera... quisimos fichar a Perú Nolaskoain? Nos parecía un futbolista ideal para jugar en primera, ¿te acuerdas, Perú? Pero el Athletic Club no quiso.
¿Tú perteneces al Athletic?
Se complicaron las cosas, sí.
Claro.
Sí. O sea, tengo otros 4 años ahí.
¿El año que viene vuelve a San Mamés ahí?
En teoría, sí.
En teoría y en la práctica, hombre, seguro.
Pues bueno, nada, aquí, Juanma, aquí en Coruña hay 4 que son del Athletic, que son Eneko Bóveda, está Perú, está Xavier Merino, está Queche y están todos pendientes, evidentemente, del Athletic, de la Copa, claro, de la semifinal. Y cuando juegue la final va a coincidir con Liga en Segunda División. Así que Perú se va a tener que fastidiar y no va a ver la final aunque esté el Athletic.
Eso es.
Oh, sí, sí, está claro.
Bueno, Perú,
pero, nada. Pero si hay una final entre la Real y el Athletic, ¿en qué es que gane?
Hombre,
¿Cómo que hombre?
Atlético, ¿qué pregunta?
¿Cómo? ¿Cómo has dicho?
¿Cómo preguntas? ¿Se ha ido el Athletic siempre?
¿Siempre?
Claro.
Siempre.
Oye, te sale. Escuchando.
Sí, ya está.
Perú, entraste muy valiente. Te estás haciendo pequeñito ahora, Estás respondiendo ya con la boca pequeña ahí y en voz baja.
Que en Zumaya nos conocemos todos.
Le quedan 4 años de contrato. Que siempre,
tío,
Perú, siempre.
¿Qué dices, Perú?
Que tengo un ojo cerrado ya, no sé ni lo que digo.
A ver si juegas con la Real del FIFA. Pues,
escucha, ten cuidado con lo...
No me llaméis a las 7 de la tarde, me llaméis a las 12 y media.
Claro, es cuando me pone el programa. Ya quisiera yo trabajar a las 7. Estaba ahora durmiendo, como tú, o jugando a la Play.
Pero ha estado brillante, ¿eh?
Sí, has estado bien.
Has estado brillante.
Te voy a decir una cosa. Eres más espabilado dormido que despierto.
No lo creas.
Bueno.
No lo creas.
Un abrazo, Perú, y hablaremos.
Venga, otro para vosotros.
Gracias.
Gabón.
Qué majo, ¿eh?
Hay que llamarle cada semana.
Sí.
¿Sabéis el lío que tuvo con Instagram hace unos meses?
Sí. No sé lo que quise decir porque...
Ha tenido varios, ¿eh? No solo con Instagram. Sí, en Twitter
también. Hay que llamarle a 1:30, ¿eh?
Liaño.
Escúchame una cosa. Perdona, Juanma. El tema de Instagram se lo saqué yo un día, hace una semana, 10 días, en el programa local, porque metí a Chuchi del Valle. Tú le conoces, Joseba.
Hombre,
Chuchi,
¿y tanto?
Que es el manager de...
Ligero más.
Eso es. Bueno, y Perú estuvo a punto de colgarnos el teléfono. O sea, pero hubo 3 segundos de silencio y dije, coño, ¿qué es tu colega? ¿Qué tal? Si no, nos hubiera colgado. O sea, que mejor no preguntarle.
No, sí, déjame, tranquilo. Sí, que tiene un carácter... Que, ojo. Liaño, dime la verdad, ¿miras más hacia arriba o hacia abajo? Muy buenas.
No, yo sigo mirando hacia abajo para alejarme cuanto antes de esa zona, porque yo ya viví una situación muy similar y tú la conocerás perfectamente, sí, en el Sporting, y eso era una caída libre que no tenía final. Pero bueno, se ha parado la caída y se ha iniciado un ascenso que yo no sé hasta dónde nos llevará, pero evidentemente yo creo que el objetivo del Depor esta temporada es salvar la categoría y cambiarlo todo para que no vuelva a ocurrir algo similar.
Gracias, Paco, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, Dobarro.
Por cierto,
pues nada, a ganar el viernes.
Venga, un abrazo. Dime, chao. Susana.
No, que he leído que Fernando Vázquez lleva 3 tarjetas por sus celebraciones.
Sí, por las carreritas.
Sí, sí, sí. Me parece hoy, tremendo. Sí, de verdad que no se puede hacer nada ya.
Que no le parece justo. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Y nos vamos con el gran momento del programa.
Nos llegaban un par de mensajes sobre la charla que hemos tenido con Nolascoain. Decía Javi Perú, Nolascoain, mi gran descubrimiento del día. ¡Qué crack! Rafa dice, propongo una llamada semanal a Perú, qué tío más cachondo. Sobre la polémica arbitral que hablábamos antes, dice César, sinceramente, creo que el árbitro del Betis-Barça, el único error de bulto que tuvo fue no expulsar a Sergi Roberto, lo demás, poca cosa. Gerard nos decía, como diga el cirujano que Dembélé tiene para un par de meses, está listo, lo cosen a gorrazos en el Barça. Y dice Rafael que el cabreo de la gente del Betis no viene del Getafe, viene del lamentable trato que está sufriendo nuestro equipo durante toda esta temporada.
Es la 1 menos 10, las 12 menos 10 en Canarias. Les recomiendo que sigan escuchando el partidazo.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre la estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan, eso...
Abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Vemos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Sabías que Repsol y Kia han lanzado Webel, un servicio de coche compartido con más de 500 coches híbridos en Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco. Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
12 y 53, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, horas complicadas para esta casa, para el periodismo en general, para seguramente toda la gente que es amante de la buena lectura y de la buena radio, y para los oyentes que desde primera hora de la mañana y desde ayer por la noche pues son conocedores de la noticia del fallecimiento de David Gistau, con solo 49 años, con cuatro niños, con una mujer, después de un accidente y después de dos meses batallando. David Gistau, al que admirábamos profundamente.
¿La vida es demasiado corta o demasiado larga?
A mí sí me la están haciendo ya corta, ¿eh? Que ahora que estoy en una edad en la que empiezan las preocupaciones respecto a la finitud de la vida, a mí sí me va a hacer corta. Y además tengo una sensación contradictoria. Por una parte me siento muy joven y con mucho futuro por delante, y por otra vez me doy cuenta de que ya tengo una edad peligrosa y avanzada, y empiezo a tener un peso de la fugacidad que no es que esté deprimido, ¿eh? Pero que antes no tenía, una conciencia de finitud que antes no tenía.
¿Qué te da más miedo, envejecer o morir?
Morir, evidentemente, morir prematuramente y sobre todo morir demasiado pronto para mis hijos, ¿no? Más que para mí mismo, porque una vez muerto no te enteras, pero faltar en casa demasiado pronto, eso me da mucho miedo.
¿Se dan cuenta qué capacidad de comunicación, qué palabras, qué manera de usar el vocabulario, de llegar al oyente y al lector tenía Gistau? Un talento descomunal. Pero absolutamente descomunal. Joseba ha estado hoy en el tanatorio y Joseba ha seguido muy de cerca lo que ha ocurrido con Gistau en los últimos tiempos.
Sí, ha sido dos meses de desesperanzadoras esperanzas, ¿no? Y de un libro que tenía el final escrito y que nos resistíamos a leer, ¿no? Pero todos sabíamos que ese final iba a llegar tarde o temprano porque no había vuelta atrás. Y por mucho que buscáramos algún estímulo que nos invitara a pensar que David se podía recuperar de esta, pues no. Los médicos ya dijeron que esta historia estaba a punto de finalizar y finalizó desgraciadamente ayer, sí.
Jero García, que es exboxeador y que es entrenador y colaborador
del campo del gas muchas veces, nuestro hermano mayor.
Efectivamente, era un poco, no sé cómo definir, el gran amigo de Gistau en el mundo del boxeo y del deporte, y ha estado todo el día en el tanatorio. Jero, vienes de allí.
Bueno, yo nunca le he considerado un amigo. Yo creo que lo que hemos tenido así la juventud es un poco complicadas. Creo que los hermanos no lo dan los libros de familia, ¿no? Los hermanos lo dan los hechos, ¿no? Y para mí ha sido mi hermano y hoy pues hemos despedido a mi bro, ¿no? Y bueno, y muy duro. Estos dos meses han sido desesperantes. Yo he sido optimista hasta el último tañido de la campana. Yo le he mandado un audio todas las mañanas. Yo le llamaba al contestador para escuchar su voz. Yo no podía creer esto. O sea, no hoy estaba en el tanatorio y pensaba que estaba soñando. Y va a estar aquí siempre. Y como dice su hijo mediano, el único que tiene del Atleti, papá va a estar aquí al lado, invisible.
Que dices que mantenías la esperanza, o sea, que a pesar de la gravedad de la situación, tú mantenías la esperanza. ¿Cuándo la perdiste? ¿Qué día fue el...?
Ya, en los últimos resultados de la última resonancia que le hicieron, ya los resultados ya fueron feos. Y yo, pues mira, fue la... En estos momentos nunca quise entrar a verlo porque yo pensaba que le iba a ver como siempre y ya ese día le quise ver.
¿Cómo conociste tú a David?
David entró en el gimnasio, aunque parezca mentira, y que al final pues mis gimnasios son siempre un poco de arrabal, ¿no? De barrio. Le conocí en uno de los barrios más pijos de Madrid, que es el Reebok Sport. Entró hace 15 años allí. No le conocían en esos momentos y entró con su barba, con su pose de vikingo. Y me dijo que había sido guionista de Pepe Navarro y demás y tal. Y bueno, empezamos un poco a hermanar. Luego desapareció durante un tiempo y un día me llamó por teléfono y me dijo que quiero entrenar de verdad y quiero estar con vosotros. Y ya desde hace 10 años, ininterrumpidamente estuvo con nosotros en el Metropolitano y en la escuela.
¿Por qué casasteis también?
Pues yo creo que, en cierta manera, mi figura era un poco un modelo a seguir, ¿no? Al final éramos tan distintos, pero éramos tan diferentemente iguales, ¿no? En cierta manera. Yo creo que éramos un poco almas gemelas de barrios distintos. Él al final siempre nos reíamos mucho de la frontera del Manzanares, ¿no? Que en esas épocas de malos, él era un malo especial de un lado, al otro lado del río yo era un poco malo, más de arrabal, ¿no? Y bueno, y al final creo que lo que se creó ahí fue un respeto mutuo y sobre todo una admiración, porque yo le admiraré siempre, ¿no? Para mí siempre ha sido un referente, no solo como escritor, no solo como periodista, no solo como columnista, sino como persona, porque él, en cierta manera, en el periodismo era Dios en la tierra y él nunca dio atisbos de creérselo, ¿no? Siempre fue natural. Es de las pocas personas que cuando se levanta de la mesa ya le estás echando de menos, ¿no?
Petón, ¿qué conocías tú de Gistao? ¿Por qué tenías esa buena relación con Gistao?
Nos vamos al año 2012. Yo creo que en Antena nos veíamos alguna vez, él iba de cuando en cuando, yo era muy amigo de Angelito, el segundo de Pepe Navarro y de Pepe también. Y alguna vez nos veíamos, pero no teníamos ninguna relación entonces. Pero una noche, 2012, quedamos con José Luis. David quería ser Garci y quería ser Jero. Y una parte de él se iba hacia esos amigos. Y yo estaba aquel día con Garci y sintonizamos de golpe. Yo conocía un poco su historia. Yo sabía que su padre, Miguel, que había sido abogado del diario Pueblo, era del Atlético de Madrid. Entonces, claro, entré por ahí. ¿Cómo es posible que teniendo un padre atlético tú seas un vikingo infame? Y él me dijo, pues, precisamente por mi padre. Mi padre me hizo del Madrid. ¿Cómo coño te va a hacer tu padre el Madrid si era del Atleti? Dice, mi padre me cogió un día, cuando yo tenía 5 o 6 años, y me dijo, David, nos vamos al fútbol. Y era la primera vez que yo iba a un campo. Y no me llevó al Calderón, me llevó al Bernabéu. Me dijo, mira, hijo, yo soy del Atleti. El Atleti es la verdad. Y el Madrid es la felicidad. Y yo quiero que tú seas muy feliz. El Atleti es la vida, pero tú la vida ya la vas a vivir obligatoriamente. Entonces, no la vivas dos veces. Dice, y me hizo del Madrid. ¿Sabes qué sucedió luego con el tiempo? Y estaba viendo hoy los WhatsApps y las fotos que me manda y lo que me va contando de Dante, de su hijo, ese chavalín, ese guerrero, que espontáneamente se hizo del Atleti. La influencia de su padrino José Luis Garci tuvo que ver también. Pero desarrolló un espíritu que todavía mantiene combativo. Hoy está en la mesa de José Luis Garci un balón que ayer me dio Jorge Lera para él, firmado por los jugadores del Atleti, para Dante. Y me escribía cómo admiraba a su hijo, cómo admiraba a ese niño, a Dante, que de repente se había hecho atlético contra todos y contra todo. Y me decía, y este año me saco 2 abonos, me decía David, 2017, del Metropolitano para acompañar a mi hijo. Termino. Ese año, 2013, que nosotros empezamos a colaborar con Joseba aquí en la radio, cenábamos todas las noches de los lunes, José Luis Garci, David y yo, todas las noches de los lunes. Y estábamos siguiendo simultáneamente la evolución de los dos equipos en la Champions. Y al final nos vamos a Lisboa, él se va con su gente y yo me voy con la mía. Ya sabemos lo que sucedió. Y volvemos en tropel. Algunos que habéis estado allí, nuestro radio escuchas, algunos de los que, o los que estuvieron, se acordarán que hubo un atasco enorme en la autopista. Y que solo se resolvió cuando al cabo de media hora, 3/4 de hora, abrieron directamente las barreras y todo el mundo tiró. Pero en ese tiempo hacía mucho calor, yo salgo del coche y de repente oigo que por detrás alguien me grita. Habría a lo mejor 5.000 coches y 20.000 personas, y alguien me grita, Peti, el nombre que había impuesto Joseba.
Sí.
Me vuelvo, y era David sorteando gente, que claro, ya mirando, todo el mundo conocía a David Gistao, y a mí un poco menos, y me abraza con ese abrazo de oso, y me dice, no sabía que era tan bonito vencer a un héroe, cómo os admiro. Y te abraza fuerte desde la victoria a ti, que eres su hermano, y has caído. Ese era David.
Dime una cosa, ¿por qué era tan buen periodista? ¿Por qué crees tú que era tan buen periodista? Tú que has leído tanto y que has escuchado tanto.
Pues mira, se dice que el periodista es aquel que es capaz de transmitir lo que todo el mundo siente y nadie ve. Es difícil, ¿no? García lo estaba comparando mucho a Talés en estos días. Pero yo he investigado en la vida de David desde hace tiempo y alguna vez lo he comentado con él. David tenía de genética dos cosas contradictorias y terribles. Una era el periodismo y la otra, morir joven. El antepasado que de verdad funda la dinastía de los Gistau es el hijo de unos alto aragoneses, militar, que llega a Valencia, sale de la academia militar y se hace guardia civil. Y crea un periódico, el periódico de la Guardia Civil, y luego sale del ejército y trabaja en el mundo de entonces. Fíjate qué historia. David es nieto, sobrino, bisnieto también de un torero, Mazzantini. Ese señor, el patriarca, muere con 48 años. El abuelo muere con 53. El padre, que trabaja en un periódico, en el diario Pueblo, y que desde pequeño lleva a David y le mete la tinta en vena.
Sí.
O sea, que también está esa pasión por el padre, que luego ha buscado en otros, porque le faltó muy pronto, muere con 42.
Joder, macho. Entonces, o sea, toda la saga ha muerto.
Claro,
joder.
Es una historia tremenda y directa. Es una relación con el periodismo.
Y con la muerte
Y con la muerte prematura. Sí.
Es tremendo.
Sí, sí.
Hola, García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sé que estás fastidiado, que al margen del dolor que llevas por dentro tienes un gripazo tremendo.
Sí, bueno, pero lo de la gripe es lo de menos, hombre.
Sí.
Mira, hay una cosa que no sabes tú y es lo que nos ha quedado pendiente a David y a mí, y es el paseo por Gijón, que es donde muere su padre. Pero por aquel Gijón que ya casi no existe, teníamos que empezar en la plaza del 6 de agosto, coger la calle corrida, luego subir para arriba, ir a Cima de Villa, todo eso, y se nos ha quedado en el tintero, porque de un año para otro siempre decíamos, a ver, ¿cuándo vamos a Gijón? ¿Cuándo vamos a Gijón? Y se nos ha quedado colgado.
Joder.
Sí, sí.
¿Tú qué destacarías de David? ¿Qué es lo que mejor hacía David?
Bueno, yo creo, vamos a ver, ser un extraordinario periodista, que lo era, no tiene duda, ¿no? Pero lo más difícil del mundo es ser una buena persona, eso es lo más complicado. Se puede ser un genio en la pintura, en cualquier tipo de arte y tal, pero es que él era, estaba dotado, tenía el don ese para escribir, escribía maravillosamente. Se hubiera escrito la novela de toda su generación y la anterior, y la de la nuestra, ¿no? Hubiera hecho muy bien, es reflejarnos a todos nosotros, quiénes éramos, cómo fue nuestra vida, etcétera. Y eso lo tenía él pendiente, porque yo sé que iba a hacer ese gran libro. Pero él, como periodista, era fantástico. Era un nuevo de estos, como digo yo siempre, Damon Runyon, ¿no? Aquel tipo que se inventa un habla en Manhattan y que no era así, pero que él lo creó. Lo que pasa es que este estaba dotado para escribir de política, de arte, de la prensa del corazón, recuerdos de infancia o recuerdos de Buenos Aires. No te digo nada de lo del deporte. Ahí estaba fantástico. Él con Liebling, Schulberg, Plimpton, tenía ese tamaño y esa altura, ¿no? Yo siempre decía, bueno, pero escrito hace años, como le decía yo hoy a Petrón, a decirlo ahora puede ser que, hombre, estás como muy influido por el fallecimiento, pero hace 5, 6, 7 años yo ya decía que él estaba llamado a coger el título de Manolo Alcántara, ¿no? Que a su vez lo había heredado de González Ruano, ¿no? Porque él era, en el párrafo corto, era realmente, era el champion, era el campeón, y bueno, es que tenía, no sé, tenía, eso es un don, como dicen los ingleses, the gift. Luego era un hombre, además de ser un hombre bueno, caía bien a todo el mundo, y en todas partes entraba él en una habitación y, coño, aquello como si se iluminaba de luz. Tenía esa cosa increíble, ¿no? Estaba a lo mejor el ambiente un poco serio, un poco crispado, y con él, boom, y la gente se relajaba, se empezaba a sonreír, se reía. Y eso que decía Petón, por desgracia, es verdad, él tenía la mosca del fallecimiento joven, como había sido el de su padre, ¿no? Y siempre hablaba algunas veces de eso, pero yo en el computador le decía, venga, hombre, ¿qué vas a decir? Pero fíjate la generosidad que tenía, que él, toda su familia, sus hijos, sus hermanas, su madre, todo el mundo son del Madrid, y cuando me propuso a mí el que yo fuera el padrino de Dante, le dije, con una condición, ¿cuál? Nos la verás allí en el día de... Y entonces yo llamé a Enrique Cerezo y le pedí desde el chupete, el arbot, toda la equipación del Atlético de Madrid, y me presenté allí. Y además el cura era del Madrid, no le sentó nada bien a aquello. Sí, joder, pero en serio. Sí. Y entonces nada, pero él lo encajó fantástico, y no solo nunca le quitó, sino el niño con una personalidad tremenda, tanto sus hermanos
es
mayores.
Increíble.
Y él dijo, no, yo soy del Atlético, del Atlético, del Atlético, del Atlético.
¿Cuántos años tiene Dante ahora? Dante debe tener
6 o 7.
Y es del Atlético convencido, o sea que ha crecido entre madridistas y por culpa tuya es del Atlético.
Pero fíjate qué personalidad hay que tener, qué fuerza, con los hermanos, los amigos y eso, venga, tú, el Madrid, no. Y es que eso, como decía Petón ahora, es verdad, él cuando estuvimos todos en Lisboa, bueno, y luego en Milán, él decía eso, hemos vencido algo distinto. Nosotros hemos vencido, hemos ganado la Champions, pero vosotros tenéis la miticidad, tenéis el heroísmo, tenéis la épica. Y de alguna manera tenía razón, ¿no? Y luego tiene un libro que no está publicado, que solo para... lo hizo para unos pequeños, regalos que hacía algunos amigos, unas crónicas de la época del Mundial y del europeo, y las recogió, y está, y es un libro maravilloso.
Ese lo vamos a editar, ¿verdad, José Luis?
Sí, yo creo que sí.
Qué bueno.
Es un libro,
Jero,
estupendo, maravilloso.
Quería preguntarte, Jero, si la pasión por el boxeo le venía de dentro o se la metiste tú en el cuerpo.
No, él era un fanático del boxeo, yo creo que desde el minuto uno. Yo creo que él se empapó mucho de la literatura pugilística desde que era niño, y creo que era un amor por el boxeo, porque al final, tanto él como yo, que somos, quede mal dicho, somos del 70, en nuestra época el boxeo era una travesía por el desierto. O sea, nosotros no veíamos boxeo por ningún lado. O sea, realmente lo teníamos que rescatar.
Sí, es que el boxeo... se rescató en España a comienzos de los 90, cuando Garci, Julio César Iglesias y Paco González empezaron a emitir otra vez las veladas en aquellas noches de Canal Plus de Tyson, que fueron, estamos hablando del año 91.
Se sumaron las generalistas con Telecinco, hay que decirlo, Jaime Ugarte,
eso es,
y Azpitarte,
madrugadas
y Antena 3 con Marquiegui y Jorge Lera.
Pero yo desde que conozco a David, fue finales, es raro decir eso, a finales del siglo pasado, pero sí, bueno, a finales del siglo pasado siempre le gustaba el boxeo, bueno, y siempre hablábamos y eso, y había leído a Vadillo y los libros de Vadillo, 12 cuerdas, los de Manolo Alcántara, las crónicas, o sea, y él estaba influido, por ejemplo, pues Talese le gustaba mucho, y Bud Schulberg, sobre todo Bud Schulberg, era sus favoritos, y además al principio cuando yo le conocí, y luego ya en La Razón, tenía unas pintas que daba miedo a veces, ¿no? Llevaba el pelo como muy rockero, él siempre ha sido puro rock and roll, pero en esa época lo llevaba por los hombros, y no me dejara mentir Anson, que un día subieron en el ascensor de La Razón, los primeros días o el primer mes, y Anson estaba asustado con aquel tipo, le dijo,
que es un bracito de mar,
dijo, claro. ¿Dónde va usted? Y dijo, no, yo voy a La Razón. Ah, pero usted trabaja en La Razón. Sí, yo escribo ahí. ¿Y cómo se llama usted? No, lo he registrado. Ah, usted ha registrado. Pensaba que iba a estar un poco.
Y con esos pelos, ¿no?
Sí.
Es claro, que es cierto que él tenía aspecto de vikingo en sí mismo. O sea, quiero decir que...
Sí. Era el capitán Acao.
Pero tal cual, era un tipo...
El capitán Acao, por la ballena blanca, ¿no?
Fuerte, corpulento. Y voy a decir una cosa. Me encantaba su voz. Tenía una voz muy característica.
Singular, suya.
Sí, es una voz distinta. Yo por las mañanas con Herrera, cuando daba... Además, tenía una cosa muy buena, que decía las cosas en muy poco tiempo. O sea, que es algo que yo valoro muchísimo. Era muy concreto hablando, muy concreto.
Muy rápido.
Muy rápido, muy rápido, muy concreto.
Y muy seguro de sí mismo.
Sí.
A mí por eso me provocaba cierta intimidación.
Luego
incluso,
tenía una cosa también que yo valoro muchísimo, que es... Yo le consideraba un tipo independiente. con una opinión, sí, claro, independiente. Es decir, yo le escuchaba con Herrera y sabía que iba a decir lo que opinaba Gistau, no lo que tenía que opinar el programa de Herrera, correcto, o la cadena COPE. Y a mí eso es lo,
mira,
que me gusta.
Esta misma tarde lo comentábamos con José Luis, ¿verdad, José Luis?
Sí.
Que a José Luis le pasa un poco igual. Y por eso siempre ha encontrado gratis adversarios y enemigos que no le perdonan la sinceridad, es decir,
eso es
directamente lo que piensa, porque están esperando la contestación predeterminada y no le sale de las narices dársela.
Me encanta.
No me apetece, ya está.
Pero qué triste, claro, que se castigue la neutralidad, ¿no?
No,
qué
pena. Sí, lo triste
la
es que
independencia.
Lo triste es que nos sorprenda, sorprenda, porque muchas veces pones un programa de tele o de radio y sabes por dónde van a ir los tiros, sabes más o menos lo que va a decir uno u otro. Con Gistau era imprevisible. Porque
sí, había una cosa que era increíble. No es que escribiera bien, es que escribía rapidísimo, pero no te lo puedes imaginar.
Claro.
Era terminar de ver un partido, por ejemplo, por televisión, pero 8 minutos, 9 minutos, lo que cualquiera, claro, tarda media hora, ¿eh?
Sí.
Pero cuando tú lo veías estaba perfecto, de comas, de hecho, no había revisión. Eso es una cosa que lo hablaba yo con Luis Enríquez y estábamos asombrados. Yo he estado con él, por ejemplo, un fin de año en Salamanca y tenía que mandar una crónica y dijo, espera un momento, pídete aquí un café y la hago ahora mismo, joder. Y luego la leímos al día siguiente y era impresionante. Pero eso yo nunca lo he visto, que tuviera tanta facilidad para escribir, pero bien, sin tener que corregir.
Bueno, Manolo Alcántara, director.
Sí, pero Manolo le daba vueltas, sacaba el cigarrito, encendía, pensaba bien el título, luego estaba... Y tardaba como Camán y estos, pero no, es que este es boom, y ya estaba. Joder, es una cosa increíble.
Mira, respecto a lo que ha dicho Juanma de cómo era capaz de explicar en poco tiempo mucho, yo creo que tenía un don más bonito todavía, que le pasa también a José Luis, y es que pueden estar hablando mucho tiempo y te parece que es poco.
Sí, es verdad.
Sí.
Os pasa a vosotros también, ¿eh? Tenéis ese don vosotros también, quiero que lo sepáis. Nos queda un vacío enorme, ¿eh? Un vacío enorme porque estáis hablando de Alcántara, es que Alcántara lo disfrutamos hasta los 90 y pico años.
O sea, sí, 92. Hubiera hecho
años.
Este año.
Claro.
Hubiera hecho el 10 de enero 92.
Y se murió el año pasado, con 91, me parece, ¿no? Se murió con 91.
Sí, se murió en Semana Santa.
¿Y medio?
Sí, Semana Santa.
Claro.
Yo le presenté a David y le quería mucho a David y además le admiraba enormemente.
Hoy estaba hablando con Jero, las reacciones han sido increíbles. O sea, cuando uno ve esa retahíla de frases, de comentarios, de visitas en ese tanatorio, te das cuenta de lo larga que es y de lo importante que es la trayectoria de Gistau.
Desde las 10:30 de la mañana ha pasado lo más florido, no solo del periodismo, sino de las artes de este país. Eso dice mucho de él.
¿Cómo vamos a echar de menos, Jero, las reuniones a las 5 de la mañana, Pacquiao, Mayweather, y ver los combates que veíamos juntos, ¿te acuerdas?
Quería
decir que ha habido mucha gente hoy, además ha habido gente que fue duramente criticada por David, en muchos de sus artículos,
claro.
Muy duramente criticada, y que ha estado hoy allí.
Yo he cambiado de opinión sobre mucha gente hoy.
Sí, porque Jero es así, me lo ha dicho esta mañana,
sí,
allí en el tanatorio. Me ha dicho, mira, ha venido tal, ha venido Pascual y ha venido el otro. Y me caían horrible precisamente por comportamientos que yo he observado directamente, pero el haber sabido reaccionar en el momento en que un crítico tan severo como David se ha ido y que estén aquí, les voy a poner la lista a los buenos.
Por cierto, chapó el Real Madrid, y punto. Chapó
ha estado su presidente, y ultraeño.
Sí, pero además ha estado de verdad, es decir, o sea, ha estado.
No, claro.
Que... es importante. Jero, Petón, Garci, Joseba, os agradezco muchísimo esta charla que nos habéis dado a las personas que no tuvimos la suerte de estar tan cerca de Gistau, pero que le admirábamos también muchísimo.
No, gracias a ti, porque esta ha sido una de las peores noches en muchísimo tiempo, de verdad, ¿eh? Desde que me entero que es por Paco, porque yo estaba viniendo y oigo a Paco, entonces llamo, empiezo...
Sí.
Y pues sí, esto ha sido hace un ratito. José Luis estaba allí en el hospital, pero tú nos has devuelto esta noche aquí mucho más cerquita, mucho más próximo a David.
Hay mensajes de muchos oyentes que están escribiendo, creo que a montones.
Sí, decía un oyente, qué pena tan grande, no me lo creo, qué gran periodista, qué majo era, lo siento mucho, y a partir de ahora los programas de Herrera serán un poco más tristes. Un abrazo a todos. Y a su familia. David decía, estoy realmente triste, recordaré sus comentarios en la tertulia de Herrera y su habilidad innata para engancharme a sus columnas, descansa en paz. Y Emilio decía, Descansa en paz, David. Se va mi colaborador favorito de Herrera en COPE. Un abrazo para toda la familia y para la familia de la cadena COPE.
Gracias, Betón. Gracias, Jero. Gracias, García. Gracias, Joseba.
No, me quedo.
Ah, ¿te quedas? Es verdad, sí, que viene el kilómetro. Gracias. Gracias, amigos.
Gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de la emoción que hemos vivido en este estudio, sigue Joseba, se incorpora Chema Martínez con el kilómetro 42. ¿Qué tal, Chema?
Hola, Juanma, Joseba, buenas
noches.
¿Qué tal,
Chemita? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues mira, todavía viendo esa estrella que ha emergido nueva en el universo dentro del atletismo, como ha sido Duplantis, estoy todavía en estado de shock porque me ha parecido una de las grandes noticias del fin de semana. ¡Qué maravilla! Ver a un chaval de apenas 20 años cómo ha volado, porque eso es volar, superando un listón que estaba en 6 metros 10, 17 centímetros. Me ha parecido una... algo brutal, ¿no? Y
además en un meeting de Polonia, y menos mal que había alguien grabando con un móvil, porque es que si no ni nos hubiéramos enterado.
Pero ha sido algo tremendo. Además, fíjate que hace 2 días antes había estado saltando igual y estuvo a punto de superar esos 6-17, pero con el codo lo tiró. Pero lo sorprendente es con 20 años se ha convertido para mí en una de las grandes referencias, y yo creo que ahora sí que podríamos pagar por verle saltar a este chaval sueco de padre estadounidense, de madre sueca. Y que bueno, que viene, el padre saltaba también pértiga, la madre hacía combinadas, y bueno, yo creo que es la gran noticia, y ver cómo ha superado ese récord de la Bilenil. Es el más joven que hace un récord, y todos tenemos en mente al amigo Bubka, no sé si os acordáis, ¿no?
Sí, Juanma, hombre,
claro.
Pues fíjate, Bubka tenía 6'10", ¿no? El récord mundial.
Empezó en 5'85 y lo dejó en 6'14, luego la Bilenil, el francés, se lo batió lo dejó en 6'16, y lo que ha hecho este sueco ha sido para mí algo, vamos, maravilloso. O sea, él no ha saltado nunca, ni en aire libre, ni pista abierta, nadie tan alto como lo ha hecho él. Y bueno, también ha sido una semana buena para el atletismo español. Hemos tenido a Ignacio Fontes, un chaval de 21 años, que ha hecho 3'38 y ganó también en Torun, o sea que en 1500, con lo cual, buenas noticias. También Eusebio Cáceres, otro atleta que ha ganado 2 pruebas en Metz y en Düsseldorf, con 7'97 y 7'99, o sea que vuelve Cáceres. Luego Samuel García, también en Dortmund, en los 400, con 46'81, y Ureña, que ha hecho combinadas con 6.091 puntos. O sea que ha sido una semanita para el atletismo pro bastante interesante, ahora que está todo el mundo envuelto en la pista cubierta, y bueno, pero yo sobre todo me quedo con el resplandor de esa gran estrella que ha supuesto ese salto tan bestial de Duplantis. Así que
sí, pero no tenemos campeón de España de snow running.
Bueno, eso también, fíjate lo que es la nieve, que preparas un campeonato y Juanma me manda un mensaje de fin de semana, Joseba, y me dice: Chema, ¿cómo va el campeonato? Que no veo ninguna noticia.
Es que no he visto, estaba mirando yo en internet, digo, a ver, en el resultado, y nada, no sabía.
No había nieve.
Se había suspendido.
No había nieve.
Se había suspendido.
Es
y
que han subido mucho las temperaturas. Sí, claro.
Sí. Y bueno, y se ha suspendido un par de semanitas, así que si todo va bien, en 2 semanas más, pues estaré corriendo nuevamente la nieve, ¿no? También la semana que viene hay otra cita importante, que es la Maratón de Sevilla, con lo cual, oportunidades de hablar de atletismo y de running en todo su esplendor.
Bueno, hemos hablado de running pro, como dices tú. Ahora vamos a hablar del running no pro. ¿No pro?
El de los normales, el de los mortales, ¿no?
El de los mortales.
El de los aficionados.
Mi hijo a veces me dice: Aita, eres pro. Y no sé lo que es eso. Digo: ah, qué bien, hijo. ¿Qué es pro?
Está por un lado el deporte de alto nivel, por otro lado están los pros, que yo creo que son los deportistas que se cuidan un poquito más, que hacen más ejercicio de lo habitual, y luego los normales, todos los mortales, que somos los aficionados, los que nos gusta correr, hacemos ejercicio. Y esta semana vamos a responder todas las súplicas de Juanma, que quería que hablásemos un poco.
Bueno, es que claro, conozco gente que se entrena mucho a través de YouTube.
Sí, hay mucho influencer también, en Instagram. Hay dos partes, una de los youtubers y otra de los influencers. ¿A que sí, Chema?
Ah, no lo sabía, que había dos. familias.
Sí, bueno, no, familias. Al final todo ha evolucionado muchísimo y hoy en día pues solo tienes que meterte en internet y ver qué es lo que te interesa saber y aparece, pues tienes tutoriales de todo tipo, desde en YouTube como en Instagram, y aparece gente que te marca rutinas, te marca pautas para que puedas hacer ejercicio y no tengas la excusa de decir, oye, que no tengo dinero para ir al gimnasio, oye, que no tengo dinero para tener un entrenador personal. Pues mira, hay gente muy cualificada, muy preparada, que tiene esas rutinas y directamente pues no tienes más que asomarte a los canales de YouTube o simplemente a los canales de Instagram, y lo cierto es que puedes trabajar. Lo único que tienes son ganas. Al final tienes muchos recursos, tienes diferentes opciones, lo único que tiene que partir de ti es el deseo de hacer ejercicio, porque encuentras de todo y lo mejor sin gastarte un solo euro, que es lo mejor.
Pues mira, uno de los youtubers que tiene casi 50.000 suscriptores es Álvaro Cabrillo, que además me ha chocado porque él es ingeniero electrónico industrial. Y además hace muchos tutoriales sobre, básicamente sobre andar en bici, pero también sobre nutrición, sobre pruebas específicas. Así que nos cuente un poco cómo es la vida de un youtuber en el mundo del deporte.
Hola, Álvaro.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, la verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por abrirme esta ventanita, este hueco.
O sea, tú cuelgas vídeos en YouTube que son tutoriales para entrenamiento, rutinas de entrenamiento, ¿de todo tipo de especialidades o de qué exactamente?
No, sobre todo está focalizado en el ciclismo y ante todo pues tiene mucha parte de divulgación, de dar a conocer pues determinadas rutinas o por qué se hacen determinadas cosas, pero bueno, con el sesgo, mira, antes lo habláis muy bien, estáis hablando de pros, super pros, amateurs, pues es un canal dirigido para cicloturistas. Y se trata de dar la información pues un poquito masticada, para que sea fácilmente entendible.
Vale. Y directamente que solo tengan que sacar la bicicleta cuando toque, ¿no? Y ponerse sí.
Mira, yo uno de los problemas que muchas veces veo, porque mi canal es un equilibrio, tiene una parte de balance que está relacionado con la divulgación, el entrenamiento y demás, y otra parte son mis experiencias. Y una de las cosas que yo detecto mucho es que somos, joder, vamos como pollos sin cabeza por la vida, ¿no? Decimos, quiero entrenar, me levanto del sofá y quiero correr un maratón en 3 meses. Y digo, bueno, pues la idea es dar normalidad a las cosas, ¿no? Y decir, chicos, vamos a hacer las cosas bien, poco a poco, ordenadas, con progresión. Y es un poco darle sentido común, que hoy en día en las redes sociales hablar de sentido común es curioso.
Es complicado,
¿eh?
Sí.
Oye, tú cuelgas, estoy viendo tu canal ahora mismo en directo, eres Cabri Lucha o Revienta, ¿no?
Sí, Cabri es de Álvaro Cabrillo, sí. Todo el mundo me llama Cabri, y sí. pues ahí está. Y lo de Lucha o Revienta vino pues porque yo creo que era una época que estaba muy de moda el tema de los lemas, de esto de tú puedes, no sé qué, y bueno, pues ahí se quedó. La verdad que cuando creé el canal no tenía idea de que podría crecer tanto o tener tanta visibilidad, ¿no? Al final empiezas con un pequeño proyecto personal que te permite conjugar tus aficiones y luego eso es como una bola de nieve. Va creciendo y bueno, pues hasta aquí llegamos.
Para que nos hagamos una idea, el último vídeo que has colgado, por ejemplo, ¿de qué trata? ¿Cuánto dura? ¿Qué es lo que explicas ahí?
Bueno, pues es que creo que...
¿Comprar bici en tienda física o por internet?
Eso sí. Bueno, pues otro anterior, uno que más que tenga que ver con el esfuerzo físico.
Pues mira, el último será la semana pasada y hablaba del sistema cardiovascular, un poco... entender, al final son conceptos a veces un poco básicos que igual aprendimos en el colegio y parece que con los años se nos van olvidando, y un poco entender cómo funciona al final en el rendimiento deportivo pues el corazón, ¿no? Y qué adaptaciones tiene, lo importante que es hacerse una prueba de esfuerzo cuando queremos empezar a entrenar y sobre todo, oye, pues hacer alta intensidad. Yo cuando veo a Chema cómo corre digo, es que este tío es la hostia. Y tal, pero para hacer eso pues hay que estar preparado, hay que ir poco a poco, hay que hacerse una prueba de esfuerzo, chequearse y entender un poco cómo se adapta a nuestro corazón. Y ese era un poco el foco de este vídeo.
En una ocasión me dijo el mecánico de una tienda de bicis que lo mejor que le había pasado en la vida eran los vídeos de YouTube sobre mecánica, porque era aquellos en los que los usuarios destrozaban sus bicis y luego llevaban la bici otra vez al taller. O sea, ¿esto pasa con tus vídeos también, que la gente intenta hacer lo que tú haces y acaba metiendo la gamba?
Bueno, la parte de... Bueno, mecánica no, porque no la tocó. Ahí como yo voy a la tienda, porque si no, al final, yo soy de los que la acabo liando. Y en la parte de entrenamientos, mira, hay una parte fundamental que es, al final, cuando tú divulgas algo en las redes sociales o cuentas algo, tienes que ser muy, muy prudente con lo que dices. No puedes decir cualquier cosa, porque tú no sabes, al final, quién está al otro lado, quién lo recibe esa información. Pues un niño de 14 años puede ser un señor de 63. Entonces, al final... hay mucha parte que al ser contenidos generales evitas tocar determinados temas o cosas que igual, oye, pues son para una cosa más individualizada, más personalizada, y que igual en un canal de carácter general como YouTube no tiene cabida, para intentar, oye, pues cuidar con esas cosas, que la gente no meta la pata y no haga el burro.
Hombre, al final yo creo que la conclusión, Juanma, yo sé, es que si puedes tener una planificación un poquito más a medio largo plazo con un entrenador que te pueda dar unos tips, ¿no? Y una planificación un poquito más profesional, mucho mejor.
Totalmente. Pero
si no, siempre puedes encontrar, oye, si estás preparando una ruta cicloturística y quieres entrenar, ver cómo lo hacen, ¿no? Otros profesionales, y si quieres preparar, pues, como digo, cualquier tipo de competición o cualquier tipo de planning, pues encuentras hoy en día, afortunadamente, en internet tienes un poco opción a casi todo, ¿no? Y siempre tienes que tener cuidado a quién va dirigido, y que lo que cuentes pues tiene que tener cierta base, que no puedes decir cualquier cosa que no, porque la gente te escucha y trata de repetir, y si no te encuentras con otros problemas que estaba diciendo antes con lo de la mecánica.
Tal cual. Álvaro, muchísimas gracias, un abrazo, encantado.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Bueno, hemos hablado de alguien que lleva un canal sobre ciclismo.
Más pero ciclismo,
es
sí.
Que hay de todo, o sea, en running hay muchísimo, en preparación física, o sea, en ejercicios de gimnasio, muchísimo, y en yoga, por ejemplo, en yoga hay mucha gente que hace yoga con YouTube.
Mira, te voy a decir, Juanma, si te metes en Instagram con soy-yogi, que es Maite Aguirre, pues es un canal donde tienes el universo yoga, ¿no? Por así decirlo, y puedes seguir, pues, cómo hacen ejercicio, la manera
suena,
de hacerlo.
¿No entrena con Cristina Pedroche, esa
chica? Sí, esto es.
Vale, vale.
Y luego, por ejemplo, si quieres algo más sencillito, pues también tienes en Instagram a Gabriela-grande-entrenamiento, que ha creado un método que se llama Tabata Girls, que son rutinas muy sencillas para cualquier persona de un nivel muy, muy bajito, ¿no? Y luego tienes a más profesionales del tipo Domingo Sánchez, que se llama @prowellness, que sería un poco un tratamiento de ejercicios mejor hechos, con las posiciones correctas, cómo se incorporan los pesos. Pero si te vas al extranjero, fíjate la barbaridad. Tenemos a gente, ¿no?, que preparadores físicos. Una es Kayla-Itzines, que tiene 12 millones de seguidores.
Ostras,
y hace una rutina de ejercicios y de nutrición brutal, ¿no? Y de este perfil, pues tienes a DemirgonFit21, que tiene también muchísimos miles, que es preparadora física, es madre y te manda rutinas de todo tipo.
Vale.
¿No?
Oye, debemos hacer una cosa. Tenemos que colgar todos estos nombres, si te parece, en el Twitter del programa y en el Instagram del programa.
Los colgamos ahora para que la gente vea a quién seguir, porque son muy interesantes y de hecho no te cuesta absolutamente nada. Y hoy en día, el que para cualquier profesional necesita estar activo en las redes y como te digo, en Instagram aparece profesional de todo tipo. Lo que pasa, tienes que ir un poquito enfocando a quiénes son un poquito los más, ¿no? Y lo cierto es que alucinas, ¿no? Como la gente se lo curra, cómo te manda las rutinas y, ostras, y de hecho lo sigues en casa, estás 5 minutillos y es maravilloso para estar en forma. Al final es aprovecharte y encima no te cuesta absolutamente nada.
¿Hacemos preguntas rápidas y respuestas rápidas?
Claro.
Venga, vamos allá.
La primera te la podría responder yo perfectamente.
Ah, sí.
¿Qué hacer para quitar las molestias de la periostitis? La periostitis es súper dolorosa, ¿eh?
Pues fíjate, esta ya la hemos hablado en alguna ocasión. Lo ideal es tener una zapatilla blanda, cómoda, por si acaso tenemos una muy usada la quitamos, e incluso poner un poco de alzas, intentar correr por sitios blandos. Y una cosa muy importante, por si acaso acudir al dentista, porque a veces que tenemos alguna caries.
Ostras.
Y las caries derivan en periostitis. O sea que periostitis, sitios blandos, intentar también para ayudar contrastes, agua fría, calor. Y nada, ya está todo dicho, ¿no? Corta vale.
Y al pie. ¿Cuál es llama la distancia más larga recomendada para entrenar un maratón?
Aquí hay mucha gente que se vuelve loca, que va a hacer una maratón de 42 kilómetros y tienen que entrenar hasta 40. Nada, o sea, perfectamente llegando a 30 kilómetros puede ser más que suficiente para preparar una maratón. Y tampoco había que hacer demasiadas tiradas previas a la maratón. Estamos hablando de entre, si hacemos 12 semanas de preparación, con 4 tiradas un poquito largas, entre 25 y 30 kilómetros, más que de sobra.
¿Escaleras en el entrenamiento del maratón? ¿Cuánto?
Pues a mí las escaleras formarían parte del entrenamiento de fuerza. Podríamos hacer primero una parte más general en el gimnasio, podríamos hacer luego en una segunda fase incorporar cuestas y las escaleras, y en un último momento, la última fase, quitamos las escaleras para transformar todo ese ejercicio, ese trabajo de fuerza, para que podamos correr un poquito más. Así que sí, las incorporamos en la parte un poquito media de nuestra preparación de maratón.
Esta, que me perdone el oyente, pero es un poco ingenuo, porque te pregunta, ¿qué sueles hacer los días de descanso? ¿Estiramiento o masajes?
Correr.
Si es que no descansa.
Correr.
Pues fíjate, el descanso activo está muy bien, los estiramientos, no hacer absolutamente nada también podría venir bien, pero yo como soy una rara avix, necesito...
avix.
Pues necesito hacer algo de ejercicio, moverme, que se mueva mi musculatura, entre en calor, estiro un poquito, meto la sauna, agua fría. El agua fría lo hago absolutamente todos los días, que yo creo que ayuda. Pero al final cada uno el descanso lo utiliza como quiera, ¿no? Y yo entiendo que una persona normal, de las que hablamos aficionados, de los normales, necesitan descansar un día porque cargan pilas y se enfrentan a una nueva semana, un nuevo día con las pilas cargadas si se necesita a veces.
Chema, obviamente. Pues cargaremos pilas esta semana. Ha sido un placer, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, Chemita, amigos.
Adiós, adiós. Hasta aquí el partidazo. Gracias por escuchar la radio. Mañana a las 11:30 nos encontramos de nuevo con todos ustedes. Será un placer verles de nuevo por aquí. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.